José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Saludamos, como siempre, a los oyentes, que ya están más que saludados, de la cadena COPE. E incorporamos a los oyentes de Radio Marca en la transmisión de este partidazo. Bueno, ha llegado la primera victoria del Real Madrid esta tarde. Es la primera victoria del Real Madrid en pretemporada. 5-3 al Fenerbahce. Tres goles de Benzema, uno de Nacho y otro de Mariano en el partido por el tercer puesto de la Audi Cup. Hoy Zidane ha salido con este equipo. Keylor, Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo, Valverde, Fede Valverde, Isco, Kroos, Vinicius, Benzema y Hazard. El mejor, sin duda, los tres goles que ha marcado, Karim Benzema. Ahora hablamos de lo que ha pasado con el Real Madrid, del partido del Real Madrid. Pero la otra noticia del día, el otro nombre del día, es, o ha vuelto a ser, Gareth Bale, que ya saben que se quedó en Madrid, según dijo contó Zidane, de mutuo acuerdo con los médicos. Tenía algún problema y decidieron que se quedara aquí. Hoy el diario digital El Confidencial ha publicado una foto de Gareth Bale jugando al golf, que es su deporte favorito. Y en esa foto, la fechan y la datan ayer en Boadilla, una localidad cercana a Madrid, hoyo 14, 8 de la tarde, justo cuando había terminado el partido del Real Madrid frente al Tottenham. Así que ha habido unas cuantas preguntas para Zidane.
Si ves una actitud muy profesional en esa foto.
No lo sé, hombre, me estás diciendo una cosa que, bueno, seguramente que ha pasado, entonces ojalá que ha entrenado ahí y nosotros estamos aquí pensando al equipo.
Si se confirma, ¿a usted le molestaría?
Bueno, veremos cuándo vamos a volver, pero bueno, yo no voy a impedir a alguien hacer una cosa, ¿sabes? Cada uno tiene sus responsabilidades, se ha quedado ahí para entrenar. Yo creo que el entrenamiento lo ha hecho y después veremos por el resto.
¿Se considera una falta de respeto?
No sé, no te voy a decir eso, hombre. No me vas a meter a mí en una posición que no quiero y no te voy a contestar más, nada más que eso.
Tema muy incómodo para Zinedine Zidane desde hace mucho tiempo. La otra noticia sobre Gareth Bale se ha conocido a media tarde, se ha cerrado el mercado chino y Gareth Bale sigue de momento en el Real Madrid. Y ahora el lío que viene, el gran lío del fútbol español antes de que empiece la temporada. El lío de los horarios. Ya saben que la federación dice que viernes y lunes no se juega. Y la Liga dice que sí se juega. Hoy ha habido una reunión en la Liga de los presidentes del fútbol profesional. Y Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
¿Qué han dicho los presidentes?
Bueno, la verdad que este pique Tebas Rubiales, que a veces nos tomamos medio en broma todos en las radios y en las televisiones y demás, pues se ha puesto serio y tiene 41 invitados. Miguel Ángel Gilmarín, Atlético de Madrid, Pepe Castro, Sevilla, Kiko Catalán, Levante y Manolo Vizcaíno, Cádiz, han puesto voz a 41 clubes de primera y segunda división. 41. Opinión unánime, abstención del Real Madrid, que no ha acudido. Preocupación ha sido la palabra más repetida. Tremenda preocupación, máxima preocupación, profunda preocupación, muchos adjetivos, pero siempre esa preocupación de por medio. Creen que la federación está invadiendo competencias de la liga. Lo califican de ataque frontal a los clubes. Y ojo al círculo vicioso Corrochano, que es importante. Si los clubes no cumplen los contratos firmados con las televisiones, las teles no pagan a los clubes y los clubes no pagan a los fichajes ni a los jugadores. Vamos, que si las televisiones no pagan, no podemos pagar al Benfica y no cobra Joao Félix, que diría Miguel Ángel Gil. Hablamos, Corro, por cierto, de cantidades televisivas por valor de 2.000 millones de euros. Esos son los contratos televisivos, así que poca broma. Esto en voz de Kiko Catalán y Miguel Ángel Gil Marín, tono grave, rictus serio, acongoja.
Hemos adquirido unos compromisos con unos operadores a nivel mundial, a nivel nacional, y no podemos cambiarle las reglas del juego de un día para otro. Estamos aquí, todos los clubes que estamos representados, porque es un ataque frontal a la salud de los clubes, es un ataque frontal a la estabilidad de los clubes, no es un ataque entre Liga, Federación, Federación, Liga.
El hecho de que puedan los operadores de televisión dejar de pagar parte de los contratos suscritos, pues pone de alguna manera también en entredicho la posibilidad por parte de los clubes de cumplir nuestros compromisos con todos y cada uno de nuestros jugadores y técnicos, de ahí la profunda preocupación.
¿De qué sirve esto, Corro? Pues para meter presión, sinceramente, para meter presión al gobierno e incluso a la justicia ordinaria. Recordemos que la pelea esta de los viernes y los lunes tiene dos vías. Por un lado, la deportiva. Recordamos que la jueza de competición ya dijo que no había fútbol ni viernes ni lunes. Tebas lo ha recurrido ante el Consejo Superior de Deportes, es decir, el gobierno. Y la vía judicial. Tebas recurrió a la justicia ordinaria. El 7 de agosto es la vista oral. Después el juez decretará medidas cautelares o lo que es lo mismo, de momento, sí o no al fútbol viernes y lunes hasta que juzgue definitivamente el caso.
Muy bien, a eso de las 12 ampliamos, es uno de los grandes líos, pero como dice Ángel García, seguramente la semana que viene, seguramente tengamos un paréntesis por lo menos porque el juez debe tomar medidas cautelares sobre lo que va a ocurrir en el inicio de liga. El otro lío, el del Valencia, tercer o cuarto día que hablamos de este asunto, como dijo ayer Segarra, viaje mañana a Singapur de Mateo Alemany y Anil Murthy, el presidente y el consejero delegado, para hablar con Peter Lim, los dos juntos. Me ha dicho Segarra que dura 18 horas el viaje. Esperemos que sea de tres los asientos y que haya pillado uno ventanilla y otro pasillo, porque si no, a ver cómo se apañan 18 horas juntos. A las 2 de la madrugada, es decir, en 2 horas y media casi, juega el Atlético de Madrid contra un combinado, una selección de los mejores de la Major League Soccer, del equipo de los equipos estadounidenses, así que luego estamos en Orlando para conocer noticias. Fichajes del día, los dos son del Mallorca. El Mallorca ha fichado a Igor Zlatanović, jugador serbio, delantero, y llega cedido el lateral zurdo Lumor del Sporting de Portugal. Estos son los fichajes del día. Por cierto, que la Liga avisa, y esta noticia importante, a todos los estamentos, entre ellos los agentes de fútbol, que el Granada de primera y el Málaga y Las Palmas de segunda no pueden inscribir futbolistas. El Granada por el sueldo de Adrián Ramos, que está en discusión, y los otros dos por no cumplir la norma del control financiero. Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, Roberto Soldado, que ha fichado el Granada, si no llegan a arreglar esto, que hombre, lo arreglarán antes de que empiece la liga, no podría jugar con el Granada. O sea, pueden fichar, pero no inscribir. Así está la cosa ahora para el Granada, el Málaga y el Las Palmas. Bueno, los premios, ya están aquí los premios. 12 elegidos para ganar el Debes. De la liga solo está Messi y los recién llegados, Hazard y De Jong. Está Cristiano, por supuesto. No están ni Griezmann ni Neymar. Y atentos a esto, porque los personajes que trae Ganga esta noche a la contraportada son grandes personajes. Porque, Ganga, están aquí las estrellas de la tele.
Sí, no sé cómo te suenan 6 millones de euros, 689.700 euros. ¿Cómo te suena?
Me suena muchísimo dinero, ni sí, sé ¿verdad? Calcularlo.
Pues hay quien los ha ganado, ¿eh? Los han ganado un grupo de cracks, de 4 personas que saben muchísimo de todo, de la vida, de cualquier ámbito, también de deporte, y que se han venido esta noche aquí al partidazo de Copa, a la contraportada, que son los Lobos.
Te lo robo un minuto antes de que vamos, estés con ellos en la contraportada. Sé que les vas a hacer un gran juego.
Sí,
¿no?
a ver si se quieren jugar la pasta.
La pasta, sí. Bueno, aquí están los Lobos. Oye, muchas gracias por venir. Está Manu, Valentín y Alberto. El Umino va a llamar luego por teléfono.
Sí, va a estar por teléfono.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Estupendamente, nada, estupendamente bien. Y aquí, sí, genial.
Pues Valentín, que te escucho aquí y te he visto tanto en la tele que Manu, que era el portavoz de los Lobos, ¿verdad? Sí. Alberto.
Aquí el fichaje de invierno.
El profesor. No de la casa
el
de
maestro,
papel,
el maestro.
Oye, que no, que rápido, que os gusta mucho los deportes. Manu sé que es de Osasuna.
Sí, sí, yo soy de Osasuna a muerte. Y Valentín, socio, además.
Socio de Osasuna eres. Enhorabuena, estás en primera otra vez este año, ¿no?
Muchísimas gracias. Menudo temporadón que han hecho.
¿Has hecho saque de honor o no?
Todavía no, pero estuve en un entrenamiento. Sí. Este año me hice una foto con ellos y me hicieron una promesa. O sea, hicimos una promesa común. Ellos prometieron que subían a primera y yo les prometí que nos llevamos el bote.
Ya cumplido, hemos cumplido los dos. Los dos también.
Los Navarricos son gente de palabra.
Sí, y Valentín, ¿de qué equipo es?
Yo me gusta el Barça.
¿El Barça? ¿Eres del Barça?
Sí, sí, sí. Bueno, no soy del Barça, pero el equipo que más me llama la atención es el Barça.
Sí, de niño eras del Barça también.
Sí, 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 es una herencia.
O sea, que no te has montado ahí cuando ha llegado Messi ni nada, ¿no?
No, 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 era una herencia de mi padre. Mi padre yo creo que era el único zamorano que compraba la revista Barcelonista.
Sí.
Porque era una rara avis allí en Zamora. Y la verdad es que no sé por qué él le gustaba, pero el caso es que le gustaba. Y claro, pues era tradición de casa. Y entonces he seguido, sí.
Bueno, no te
pero
va
tampoco
mal,
soy
no te
muy,
va mal, ¿eh?
Pero sí, no te creas que tampoco soy muy futbolero, ¿eh? No, sí, no es una...
¿Erundino sabéis de qué equipo es?
Sí, hombre.
Del Atleti.
Del Atleti de Madrid. ¿Erundino del Atleti de Madrid?
Y del Estudiante de Baloncesto.
Y del Estudiante. Luego le llaman, ¿no, Carlos?
Sí, 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 seguro. Sí.
Estaba en la demencia.
¿Y estaba en la demencia o qué?
Sí, 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 lo lleva a gala. Sí. Una vez incluso le acompañamos con cánticos de la demencia y en el programa. O sea,
lo
que
sabía. Sí, sí.
Oye, que yo me quedo hablando todo el día con vosotros. Ganga acaba de hablar.
Y yo no soy futbolero tampoco. A mí los chiquillos, yo daba educación física en la escuela. Y yo que los deportes como que los contraindicaba. Yo siempre he abogado por la... Sí, sí. Yo la educación física por un tubo, mucha actividad física, en bicicleta, nadar, andar por el campo, incluso hasta...
Competir no, hacer deporte no, pero sí, no competir.
Y, y en la escuela se trabaja más el deporte, los juegos colaborativos y cooperativos más que los de competición. A mí, desde siempre, como yo era muy malo en el fútbol, pues yo me refugié en otro deporte, en voleibol, en balonmano, en waterpolo no, pero en la natación y así.
Bueno, en tu época no nos daban tanto éxito esos deportes, pero ahora es que esos deportes nos dan mucho éxito, sí, hombre, no solo el fútbol.
Y
no,
cuando hombre, tuvo Rafa supuesto. Pascual, que era el mejor jugador del mundo, pues, me encantó.
Yo a mí el deporte me ha gustado muchísimo toda la vida, ¿no? Y también he practicado y he competido en natación, en esquí y tal. Y estos deportes a mí me apasionan, ¿no? Y todos que tienen que ver con la montaña. Y el montañismo español también es extraordinario, sí, sí, ¿no? Que tenemos alpinistas. Y quiero aquí hablar de mi amigo Martín Ramos, que es un himalayista de primer nivel y que apenas es conocido porque hay otros más mediáticos, pero Martín es un fabuloso alpinista que tenemos en
Salvado
España.
Salvado queda, Martín sí, sí. Ramos, y yo me acuerdo el nombre.
Y yo en el tema de deporte, sí. Pues hombre, practicar, en plan amateur, fútbol. Juego con mi equipo, el Indartaldea. Bueno, llevamos ya, bueno, yo llevo desde que empezó el equipo, pues 26, 27 años, en el Trofeo Ciudad de Ciudad Cos en Tafalla, y bueno.
Cómo mola que podáis hablar de vuestras cosas y que la gente diga, hostia, ¿qué ha hecho? Sí, cómo mola. Bueno, que luego os dejo con Carlos Ganga. Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
El reconocimiento de la gente que hacemos en los deportes de la cadena COPE, sois unos monstruos, os lo han dicho, sois mega estrellas de la comunicación, sois fenómenos.
Muchísimas gracias.
Pues bueno, sin quererlo, ¿eh?
Sí, no. Sí, bueno. O sea, tenéis unos conocimientos extraordinarios.
El Chavo del Ocho.
Así que el Chavo del Ocho, sí. Muy bien, Manu, Alberto, Valentín, y luego que estará Erundino con Ganga. Gracias por haberos sentado.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, vamos a cenar. Pues, sí.
Hombre, muchísimas
pagan
gracias
ellos,
a vosotros.
¿Eh?
Sí, hombre, hay un par de restaurantes aquí en esta zona que no están mal, ¿eh? Que se puede dar un homenaje a uno. Bueno, enhorabuena, felicidades. ¿Eh?
Gracias.
Muchísimas gracias. Aquí empieza, señores, el partidazo de verano. Primera comunicación de este partidazo, por supuesto, es con Alemania, con Múnich. Allí está la enviada especial de este programa y de la cadena COPE, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que, bueno, por fin ganó el Madrid. Ayer lo pidió, preguntaste tú, dijo Zidane, nos falta una victoria, o sea que se supone que era todo rodado, ¿no?
Bueno, o eso es lo que piensa Zidane y también algunos de los futbolistas, sobre todo en el aspecto psicológico, porque cuando Zidane ayer me respondía así, se refería a que necesita un cambio de dinámica y los futbolistas están quizá un poco, no sé si la palabra justa es estresados o un poco pendientes de que llegara, o ansiosos, ¿no? A lo mejor es más adecuado ese término para que empezaran a salirle las cosas bien. A veces una victoria, aunque sea ante el Fenerbahce y con algunos errores, por 5-3, pues puede significar un cambio de dinámica de cara a los dos próximos partidos que le quedan al Real Madrid, que serán los últimos, que jugará en pretemporada ante el Red Bull Salzburgo y la Roma en Italia. Así que lo pedía Zidane y ahí lo tiene, y hoy la verdad que se ha mostrado contento con ese resultado. Ha dicho que lo positivo es que se habían marcado 5 goles y que evidentemente había que corregir errores en defensa porque los 3 goles que había encajado no le gustaban.
Saludo a Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Corro bien.
¿Te vale el 5-3 o no?
No.
No te vale para,
hombre,
¿no? Después del
7-3. Me vale bastante más que el 3-7, sí. Me vale más que la derrota del primer día, pero bueno, yo creo que queda mucho camino por andar todavía.
¿Qué te ha gustado? ¿Cosas que te han gustado
pocas
esta noche?
Pocas cosas.
O esta tarde. Pocas cosas.
Es que, a ver, es que hay que tener en cuenta también el rival. O sea, me ha gustado pues que ha habido gol, que Karim pues ha metido 3 goles y ha podido meter más. Bueno, que la actitud yo creo que ha sido un poquito mejor, que tampoco era muy complicado mejorar la actitud de los últimos días. Bueno, pues todas esas cosas me han gustado, pero también hay que considerar que Fenerbahce es un equipo menor a nivel europeo, o sea, tampoco...
Bueno, le metió 6 ayer el Bayern de Múnich, 6-1.
Claro, y ese mismo equipo le ha metido 3 al Real Madrid. O sea, entonces, en el análisis, pues dices, bueno, ha ganado, pues sí, esa es la parte positiva. Que ha habido mejor actitud, pues también, pero después hay un camino muy largo todavía por andar.
Cuando, ¿no?, se han puesto 0-1, cuando se han puesto los turcos 0-1, has dicho adiós, que viene
otra
aquí.
Claro, es que defensivamente es una ruina, el equipo sigue... yo creo que hoy más que problema de actitud, ha sido de problema de situación en el campo, ha sido más un problema táctico que de dejadez, como ha pasado en otros días. Pero claro, el Madrid defensivamente me ha recordado al mismo de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de la pretemporada, de diciembre del año pasado. O sea, es que seguimos con los mismos problemas.
Arancha, ¿qué te ha gustado a ti de lo que has visto del Madrid?
A mí lo que más me ha gustado, pues hombre, me ha gustado las cosas que han hecho. Me ha gustado mucho la conexión Hazard-Benzema. Es verdad que a lo mejor, bueno, salvando las distancias, pero yo creo que por lo que he visto, creo que van a dar alegrías al madridismo. Me ha gustado Kubo los 20 minutos que ha estado.
Arancha, detente ahí un momento. Dime. ¿Qué pasa con Kubo? Que está la gente como loca, el madridista, con Kubo. Y ha deslizado hoy Zidane, que va a ir al Castilla, que va a entrenar con el primer equipo. ¿No hay ninguna posibilidad de que se quede en el primer equipo o qué?
Bueno, para empezar, el Real Madrid cuando anunció el fichaje dejó claro que era un jugador para el Castilla. Segundo punto, el Real Madrid ahora mismo tiene 5 futbolistas extracomunitarios. Como todo el mundo sabe, la ley solo permite jugar a 3 futbolistas extracomunitarios. Ahora mismo no tienen pasaporte comunitario ni Fede Valverde, ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Militao, ni Kubo.
¿Y con posibilidad de conseguirlo pronto?
Fede Valverde.
Yo creo que Fede.
Fede Valverde.
El único. Pero que puede llegar en septiembre, pero que igual se retrasa hasta diciembre. O sea que estamos hablando de unas circunstancias que condicionan mucho también tu plantilla de cara a la próxima temporada. Si Fede Valverde consigue, como se espera, el pasaporte que está en proceso en el mes de septiembre, pues Fede Valverde entraría como comunitario y lo normal es que Rodrigo. Ocupara esa plaza de extracomunitario. Pero el Real Madrid no se puede saltar la ley. Evidentemente, también hay que tomar decisiones en función de lo que venga y de lo que vaya a salir. Si, por ejemplo, hay alguna cesión de alguno de los futbolistas, pues podría entrar otro que fuera extracomunitario. Pero ahora mismo hay exceso de extracomunitarios en el Real Madrid y Kubo se le trajo para que se fuera formando y con vistas a futuro, y en el plan inicial, a pesar de que evidentemente ha dejado cosas que todo parece indicar que a lo mejor la categoría de segunda división B se le queda pequeña, pero en principio la idea del club era que cumpliera los ciclos y que fuera paso a paso y que esta temporada jugara con el Castilla, aunque haría un poco como Vinicius año pasado, entrenara con el Real Madrid.
Ayer dime Siro, sobre
a mí
este
me
tema.
Recuerda un poquito a Vinicius. Vinicius también venía para
Castilla, luego Castilla, pero tuvo que utilizarlo.
Bueno, Vinicius venía para el Real Madrid, lo que pasa que luego Lopetegui decidió que no quería contar con él en la primera plantilla. Yo creo que son casos diferentes. Cuando el Real Madrid anunció oficialmente el fichaje de Vinicius, lo anunció como una incorporación para el primer equipo. Cuando el Real Madrid oficialmente ha anunciado el fichaje de Kubo, ha dicho que era un futbolista para el Castilla. Que es verdad que luego es internacional de Japón, hemos visto que ha hecho cosas buenas en la Copa América y hemos visto que ha destacado en la pretemporada, pero desde el inicio la idea con la que partía el club era Castilla. Yo creo que ahí difiere un poco, por ejemplo, con el mismo caso de Rodrigo o con el que tú citabas, Siro, de Vinicius la temporada pasada.
No, por ejemplo, yo no sé si son casos similares, pero por ejemplo en el Barça Riqui Puig está jugando muy bien, juega muy bien y cada vez que le ve la gente dice, joder, este futbolista que bien juega, pero es un chaval del Barça B. Y sí es cierto que a la gente, con los jóvenes, en cuanto hacen 4 cosas bien hechas y Kubo las está haciendo, dicen, ostras. Y además si faltan ilusiones, dice, este me gusta, pero ha explicado muy bien Arancha por qué Kubo va a terminar en el Castilla. Bueno, ayer habló Varane, un francés, hoy ha hablado Benzema, que de momento está cumpliendo, hoy ha hecho 3 goles.
Se llama pretemporada. Pretemporada es para tener un alto nivel cuando los partidos viene. El más importante es el 18 de agosto, el primer partido de la liga. Estamos trabajando mucho en nivel físico, tácticamente también. Y luego a veces en el partido no sale la cosa buena. Hoy sale, hoy ganamos el partido, todos están felices y vamos a continuar así.
¿Crees que están siendo excesivas las críticas después de lo que pasó contra el Atlético de Madrid?
Normal, las críticas normal. Después de un partido como Atlético de Madrid, fue un amistoso, pero tú no puedes perder por 7 goles. Pero eso ya, le quita de la cabeza a trabajar más juntos para llegar a tope.
La frase es la que ha remarcado al principio. Oye, esto se llama pretemporada. O sea, no os volváis locos, que
además,
esto es pretemporada.
Había que ver la cara con la que ha salido, ¿eh? O sea, que ha venido, le he visto muy capitán, muy serio, se ha detenido ante los medios de comunicación pausadamente, él sabía lo que quería decir, el mensaje que quería mandar, y ha dicho, voy a decir una cosa muy seriamente, ha recalcado lo de pretemporada, y luego lo ha repetido una y otra vez, y ha pedido a los aficionados paciencia, porque ha dicho, nosotros, un poco también el mensaje que mandaba ayer Varane, somos los primeros que queremos ganar. pero ahora estamos probando cosas y con la carga que tenemos de partidos no es muchas veces fácil.
¿Sabes lo que pasa? Que si el año pasado hubiera ganado la Liga y la Champions, o la Champions o la Liga, y esta pretemporada la hace, pues la gente dice, bueno, esto es pretemporada. Pero como viene la gente escaldada del año pasado, que la cosa no fue bien...
No, pero, Sama, pero si al final yo creo que la gente se molesta y se enfada, la gente del Real Madrid, por problemas más de actitud que de otra cosa. Es decir, vamos a ver, la carga física que tenía el equipo en la primera parte, pues es la misma que tenían los de la segunda parte del día del Atlético de Madrid, y la actitud no fue ni mucho menos la misma, y en el partido incluso de ayer, la presión que tuvieron y que hicieron en la segunda parte, no tuvo nada que ver con la que hicieron en la primera parte. O sea, yo creo que claro que la gente entiende que está en pretemporada, que el jugador puede estar cansado porque además de jugar partidos, estás entrenando físicamente, pero hay cosas que son de actitud.
Sí, por ejemplo, actitud,
¿De cómo afrontas el partido?
Es la de Mariano. Mariano sale 10 minutos, claro, se come, o sea, claro, será mejor o peor, te gustará, claro, más o menos, pero tú ves que corre, claro, a por todas y que termina metiendo un gol.
Ese es así, el problema. Es así.
Oye, asunto de mercado, vamos ahora con Gareth Bale y lo que está pasando con él, pero asunto de mercado, ¿noticias que hay? ¿Alguna noticia que, como dice la palabra, nueva, noticia nueva, Arancha?
Pues noticias nuevas no hay.
Ni
hay
una.
Que esperar. No, yo creo que va a haber que esperar a la semana que viene. Para mí la semana que viene va a ser fundamental, entre otras cosas porque va a ser la última semana de mercado británico, y en función de cómo se desarrollen y los movimientos que vaya a haber ahí, yo creo que se va a vislumbrar un poquito cuál es la ruta del Real Madrid, ¿no? Y después de todos estos partidos, pues...
¿Pero por qué lo dices? ¿Porque Bale pueda tener una oportunidad de terminar en la Premier o porque James pueda salir?
Hombre,
porque...
yo creo que Bale es un futbolista que evidentemente tiene tirón
en Inglaterra.
En la Premier.
Ese es el próximo intento, ¿no? La Premier para Gareth Bale y sacar a Pogba del United,
aunque,
¿no?
También te digo una cosa, que Gareth Bale no tiene ninguna intención de irse.
No, ya le he visto.
O sea, no tiene intención de irse. Y en el Real Madrid pues tampoco van a forzar una salida de un futbolista que es un futbolista importante, ¿no? Es un poco lo que también venimos hablando de James, es que estamos hablando que según está el mercado, estos jugadores en el mercado valen mucho.
Tienen Valdebebas, con esos dos, tiene 170 millones entrenando. 170 lo que costó, 100 millones costó Gareth Bale y 70 costó James. Eso es lo
y
que
hemos
tiene.
Visto que en este mercado se han pagado auténticas barbaridades por futbolistas que a lo mejor han hecho menos en sus carreras que James y que Gareth Bale.
Bueno, o sea, noticias de salida ninguna y noticias de
la semana que viene.
Y de Pogba, se cierra el mercado inglés la próxima semana, eso es una pista clara, ¿no, Arancha, lo que haga el Manchester
sí.
United en el centro del campo?
Para mí esa es la base, porque además hay que tener, que la gente está un poco perdida en esto, hay que recordar, aunque ya pasó el año pasado, que se cierra el mercado inglés para las llegadas. Es decir, que...
Sí, sí, que vamos a lo mejor a ver... no sale, pero puede salir luego. Pues, va.
Exactamente, que vamos a ver primero lo que compra el Manchester United, que
pero
tiene
eso va a dar una pista,
tiradas.
Eso va a dar una pista, ¿eh?
Exacto, y en función de lo que compre el Manchester United, veremos las intenciones que tiene hacia Pogba. Si evidentemente compra los futbolistas que tiene para esa pensados para el centro del campo... la salida de Pogba estará más cerca, pero que nadie piense que va a ser inmediato. Lo lógico es que sea inmediato, porque ya que cuentes en tus filas con un futbolista que luego no va a estar, tampoco tiene mucho sentido, pero que a lo mejor se puede cerrar el mercado, el Manchester United, haber hecho sus incorporaciones y que Pogba
sí,
siga
pero,
un par de días.
Pero si no trae a nadie, si no ficha a Milinkovic-Savic, por ejemplo...
Claro,
pues,
por ejemplo.
Milinkovic-Savic,
sí, sí,
pues hombre, va a ser raro. Bueno, esto es jueves 8, sí. Es cuando se cierra el mercado de la Premier. Bueno, y ahora Gareth Bale. Siro, esto que ha pasado hoy, que ha desvelado el Confidencial de jugando al golf, al madridista le da ya igual...
no es bueno.
Hombre,
no
bueno
ayuda.
No es, desde luego.
No pero... ayuda porque es un chico que está marcado por una parte de la afición del Madrid y claro, todo, que salgan estas cosas no le van a ayudar. O sea, ¿qué le ayudaba? Pues lo que hizo el otro día con el Arsenal, ¿no? Que la segunda parte que fue con el Arsenal, ¿no? Creo recordar.
Sí, la segunda parte contra el Arsenal.
Que
sí.
Lo hizo muy bien, que generó ocasiones, que metió gol, que se le vio implicado. Claro, lo de ayer dices, ¿es una falta de profesionalidad? Yo no diría de falta de profesionalidad, es falta de sensibilidad, es falta de implicación, es falta, hasta diría casi de compañerismo, ¿no? Si tu equipo está jugando a esa hora, lo normal, por compañerismo, y si sientes un poquito pues la camiseta que llevas, es que estés preocupado por lo que está pasando, ¿no?
Y
pues
lo de serlo y parecerlo,
claro,
también, aunque no
lo
vea.
Yo decía
pero,
esta tarde que la mujer del César no tiene que ser honrada, sino también que parecer honrada, sino sí, también tiene que serlo.
Tiene que
¿no?
serlo, efectivamente. Que claro. El Madrid, ¿qué dice de esto? He visto a Zidane tiene, lo ha expresado muchas veces, un problema con el idioma, con el acierto de las palabras que utiliza. Arancha, Zidane ha dicho, espero que haya entrenado, creo que... Él tiene que saber, los departamentos de comunicación le ha dicho, oye, Zidane, ha aparecido esta foto, te van a preguntar por Gareth Bale, ¿no? Arancha, esto funciona así.
Bueno, Zidane evidentemente vive en este mundo y sabe las cosas que pasa, porque aparte ahora con las redes enseguida todas las informaciones corren como la pólvora. Para empezar, el Real Madrid lo que tiene que confirmar es que
la foto es así,
las
¿no?
cosas son así, claro.
Esto lo ha contado Confidencial, o sea, dice que correcto, es a las 8 de la tarde, pero hay que preguntar a Gareth Bale. Oye, ¿estaba jugando en Boadilla a esa hora en el hoyo 14, no?
Exactamente. Yo, por ejemplo, no he podido confirmar que estuviera. Entiendo que Gareth Bale, pues no solo ayer, sino otros muchos días va a jugar al golf, porque todos sabemos que es pasión lo que siente por el golf y todos sabemos que para mantener un handicap como el que tiene Gareth Bale, lo que necesitas es echar horas
que
de,
tiene seis
de
o
golf.
Que tiene handicap,
creo que tiene 5 o 6, sí, cinco por ahí. Seis, sí. Tiene un handicap que le podría llevar a ser
un
profesional.
Fenómeno, hay que decirlo, es un fenómeno.
Pero claro, y se podría dedicar perfectamente al golf e incluso también podría ser un buen golfista,
tampoco
seguramente,
tanto,
¿no?
No te pases con un handicap.
No, si entrenara solo
bueno,
eso, vamos,
que,
si se dedicara
escucha,
solo a eso.
Ángel, me quiero decir que si se dedicara solo a eso.
Que Nadal tiene, vamos, roza el 1.
Siro, ¿tú qué tienes handicap? Que tú también juegas.
No, pero me quedé en handicap 28.
Desdoblado, como
pues
los
mira,
caballos.
Pues mira, a que Nadal puede jugar al tenis y jugar al golf.
Sí.
Eso decía su padre, que cuando estuvo a punto de retirarse con la lesión de 2005, que se podía haber dedicado al golf profesional. Bueno,
hay dos,
respetemos
dos,
a los golfistas profesionales, que eso sí que
bueno,
es difícil.
Lo que te
Angelito,
decir,
hay dos profesionales de otros deportes que podían jugar en profesionales de golf, que es uno es Rafa Nadal y
Guti.
Otro... Es Paco Gémez.
Paco Gémez. Sí, Paco sí, sí, Gémez verdad. Paco Gémez, sí, Paco Gémez. Sí.
Handicap cero, yo creo que llegó a ser. Y handicap cero ya eres nivel profesional.
Sí, sí.
Bueno, aparte que la gente... Yo te he dicho el handicap que tenía hace unos años, que seguramente lo tenga más bajo. Sí, pero sí. Bueno, que es pasión lo que siente por el golf. Y seguramente muchas tardes, aprovechando que en España hace un buen clima y que él vive cerca de un buen campo de golf, muchas tardes va a jugar al golf. Habría que confirmar la hora exacta a la que estaba jugando el golf.
Me imagino que
cosa.
Madrid le va a preguntar. ¿Sancionarle? No creo que le sancione por esto. Pues no sé si está bueno, ni en el código, en el libro blanco
no
de
creo,
Madrid.
No creo.
Él
no
si
creo.
Ha ido, escucha un momento, si ha ido a entrenarse y ha cumplido claro. con su deber de futbolista, luego por la tarde
sí,
puede hacer lo que le dé la gana. Otra cosa es que tú digas, oye, a lo mejor si están jugando final de la Champions, pues a lo mejor queda más feo que se esté
no,
jugando tu equipo en la final de la Champions.
Arancha, y pero por,
yo,
por delicadeza, tendrías que
en la situación
esos temas,
que está, ¿no? Además, en la situación que está, está
claro.
el club intentando que salga
del
Real Madrid.
Lo
yo
que él
creo
no,
que,
no esperaba
yo creo que
liar...
la gente un poco le da igual que vaya a jugar al golf. A lo mejor la gente está más confusa por el hecho de que ayer Zidane dijera que se había quedado en España por unos problemas físicos. Ya no es tanto el que juega al golf, que lo que la gente a lo mejor, el aficionado del Real
dice,
Madrid...
Dice lesionado y jugando al golf.
Exactamente. Yeah. No por el hecho de que esté jugando al golf a las 8 de la tarde, yeah. a las 5 o a las 7. Entiendo más que por las declaraciones de ayer en Zidane, en rueda de prensa, en las que dijo que había hablado con los médicos y habían considerado que era mejor que se quedara en Madrid. Yo creo que por ahí puede ir más la
no
molestia
es un tema,
en
no
este
es un
caso
tema
del
fácil,
aficionado.
No es un tema fácil de lidiar para Zidane ni para el Real Madrid, ni, bueno, Gareth Bale, como no dice nada, no sabemos ni lo que pasa por su cabeza, que seguramente tenga su impresión de lo que está pasando y lo que le gustaría a lo mejor decir a la gente, oye, pues mira, yo juego al golf, pero cuando juego al fútbol, me gusta jugar al fútbol. A lo mejor, no lo sé, es que como no lo escuchamos hablar, no lo sé. No
hombre,
sé cuál,
también tengo una cosa, que no es el primer futbolista que le gustan más otros deportes que el fútbol.
Total.
Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de Gabriel Batistuta, que ahora, curiosamente, es comentarista y comenta fútbol, que él decía que jugaba al fútbol porque lo entendía como una profesión. Y hay muchos futbolistas
sí, que no ven fútbol.
Que no ven partidos
sí, sí, yo
de fútbol.
Yo le pregunto a algunos que no ven fútbol.
Muchos.
Oye, algo
se le
más.
Se ha cerrado ya la puerta de China, por cierto.
Sí, no, sí, a las 6 de la tarde sí, he dicho claro. que se ha terminado y China no. Que era una posibilidad. Yo eso lo veía raro, le lo digo la verdad. Lo veía rarísimo. Y eran unas cantidades muy difíciles de conseguir en el fútbol chino, pero al final no ha salido, se ha cerrado esa puerta. Vamos a ver la Premier. Luego le quedan pocas puertas, Arancha, a Gareth Bale. No porque no pueda jugar en otra liga, sino por el dinero a pagar, ¿eh?
Bueno, claro, por el dinero a pagar y por el dinero a pagarle a él.
Eso es, el dinero a pagarle a él.
El dinero a pagarle a él, porque ningún profesional de ninguna profesión, y valga la redundancia, renuncia a un dinero por irse a otro sitio a perder
está
dinero.
Está claro, está claro.
Cuando tú estás bien, o sea que en ese sentido también hay que darle a cada uno lo que tiene. Nadie, los que nos están escuchando incluso, pues si viene otra oferta menor, pues seguramente nos irían
claro
a otro sitio.
Claro que no se van. Es así, la vida es así. Muy bien, si no decís nada más, ¿tenéis alguna última voluntad? ¿Si lo quieres decir alguna cosa?
Nada más.
Nada más, ¿no? Que no te oigo casi, ni te veo. No sé, sí. ¿No?
Es ¿cómo una que cosa? No me oyes si estoy todos los días? Si estoy haciendo méritos.
No hace falta, tú hace mucho tiempo que dejaste de necesitar hacer méritos. Siro, te agradezco mucho. Un abrazo, ¿eh?
Ya lo sabes.
Muy bien, Arancha, hasta mañana. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana. Chao.
Venga, enseguida el lío de los horarios del fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Tengo la suerte de vivir en un precioso pueblo costero y a veces pienso que también la desgracia.
Todo el año aquí tan tranquilo, pero llega el verano y con él hordas de veraneantes dispuestos a abarrotar mi playa y a quitarme mi mesa del bar. Pero no os equivoquéis, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la ONCE.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¡Empieza el verano estrenando coche! Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
¡Date prisa! ¡Solo hasta final de mes!
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El protagonista que está escuchando, mira, estos locos que tienen puestos aquí en la radio, ¿dónde me he metido? Bueno, ahora les saludo enseguida. Esta historia de los horarios la anunció Javier Tebas con Juan Antonio Alcalá el pasado martes, cuando dijo, el lío que viene es el de los horarios. Nosotros creemos que ya hemos puesto los partidos viernes y lunes, como siempre, porque nos interesa para la venta del producto, pero cuidado que la federación no quiere ni viernes ni lunes, y lo remató la jueza de competición de la Real Federación Española de Fútbol el pasado viernes cuando dijo, no, no se puede jugar ni viernes ni lunes. Ha contado antes Ángel, bien contado, que esto tiene dos vías. Una, la deportiva, que la tiene recurrida la Liga ante el Consejo Superior de Deporte, el Gobierno. Y la otra, el día 7 de agosto, la semana que viene, el miércoles, cuando un juez tiene que decidir en una vista oral a quién le da cautelarmente la razón. Y hoy ha llamado Tebas a todos los presidentes, Ángel.
La verdad que es una postura de fuerza importante, Corrochano, porque ver a 41 presidentes de los 42 clubes que hay entre primera y segunda división, hombre, pues como postura de fuerza no está nada mal.
No ha ido el Madrid, ¿no?
No ha ido el Madrid, ya sabes que nunca va ni a la Federación ni a la Liga.
Sí, algunas cosas no van, no a todas, esto, pero no va.
A esto la mayoría
bueno,
de cosas
no... Bueno, la ha pillado en Alemania, no ha querido ir.
No suele ir, pero bueno, al final estamos hablando de un tema muy serio, te he dado antes esa cifra, 2.000 millones de euros en contratos televisivos es lo que está un poco en entredicho, porque claro, y como contaban los compañeros del mundo, las televisiones del mundo entero están diciendo, oye, ¿qué hay de lo mío? Que lo que yo he firmado es jugar lunes y viernes y es lo que me interesa a mí de cara a yo sacar rendimiento a los derechos. Estamos hablando, pues, de Movistar, de MediaPro, de DAZN, de Sky, de Stripe, IMG, DirecTV, bueno, no te voy a dar toda la lista, pero hablamos del mundo entero, de China, de Macao, de Taiwán, de América Latina, de Italia, de Alemania, de Austria, de los países escandinavos. Bueno, al final el mundo entero está un poco pendiente de esto y lo que yo sí estoy de acuerdo, tenga quien tenga la razón al final, que yo ahí no me pagan para meterme, es que esto es un descrédito muy grande para la Liga. Es que estamos a nada, sin saber cuándo empiezan los partidos, si las televisiones lo dan, si no lo dan, si los clubes pueden pagar o no pueden pagar fichajes y salarios a sus jugadores. Un descrédito total.
Respaldado por los 37 clubes restantes, se han sentado cuatro personas. Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, Pepe Castro, presidente del Sevilla, Kiko Catalán, presidente del Levante.
Y había que poner a alguien representando a todos los clubes de segunda división y es Manolo
Vizcaíno, presidente. Manolo Vizcaíno, que es un personaje, una gran persona. Manolo, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Perdonad por el posible ruido de fondo que acabamos de llegar a Sevilla desde Madrid.
Me parece perfecto. Nos vale el ruido, nos vale su presencia. ¿Cuál es el nivel de preocupación de los clubes de fútbol ante la posibilidad de que no se juegue viernes y lunes? Del 1 al 10, ¿cuál es la preocupación?
Con respecto a que no se cumplan los contratos firmados, del 1 al 10, es un 10. Con respecto a que viernes y lunes sea objeto de debate, preocupación cero, porque los clubes siempre tenemos que estar abiertos a escuchar a todo el mundo. Lo que no se puede permitir es que contratos firmados, compromisos adquiridos y que ha pasado por todos los filtros pertinentes, no se cumplan, se incumplan, y eso ponga en peligro el sistema de control económico, compromisos adquiridos por los clubes, como puede pasar en el caso de que prospere, que al final pues se cambien las condiciones en las cuales se contrataron se firmaron los 60 contratos con los distintos operadores por todo el mundo.
¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De la totalidad del contrato, de una parte? Es evidente que cambiaría mucho para los operadores que se jugara sábado y domingo y no viernes y lunes. ¿Estamos hablando de un montante de cuánto dinero?
Yo no voy a hablar de dinero. Yo voy a hablar de la preocupación de no cumplir con lo que se ha firmado, de no cumplir con una estrategia de negocio que se planteó y que ha hecho que los clubes pues estemos saneados, como creo que he explicado en mi intervención, en la que he querido hacer notar lo que significa para los clubes, lo que ha significado para el sector fútbol ese Real Decreto del año 2015, que cambió pues la historia de la mayoría de los clubes de la Liga de Primera y Segunda División. Y a partir de ahí, pues una vez que entendamos que tenemos que cumplir lo firmado, empecemos a debatir sobre modelos de negocio, sobre aficionados, sobre escuchar a los aficionados. Es importante escuchar a los aficionados, por supuesto. Ya, de hecho, una de las modificaciones planteadas, porque no hay ningún presidente que yo conozca en primera y segunda división que quiera jugar un lunes, no lo hay. Pero el sacrificio de jugar un lunes, que ya, como decía, se va a repartir, tampoco era justo que hubiera equipos en los que se cebaran los partidos de los lunes, con máximo dos partidos en primera división y máximo tres partidos en segunda división, pues que ese sacrificio que hacemos y que hacen nuestros aficionados quede compensado con abonos más baratos, con en definitiva tener clubes más saneados y que la mejor liga del mundo se convierta precisamente en eso, la mejor liga del mundo.
Lo ha explicado, yo creo que perfectamente, incluso con este asunto, nos dijo Tebas, en primera dos partidos viernes y lunes, en casa para cada equipo, y ha dicho usted ahora tres en segunda para que
máximo,
cada equipo. Quiero hacer
máximo.
Sí. Quiero hacer una rectificación, sí. Agradezco a quien me lo ha contado, que es una persona de la liga, que el Real Madrid sí ha acudido a la reunión,
no ha posado en
la foto. El Real Madrid sí ha estado en la reunión, o sea, han sido 42 los equipos, la totalidad de los equipos. ¿Usted qué cree que, por dónde se va a solucionar esto antes? ¿Por la vía del juez el día 7 de agosto o el Consejo Superior de Deportes cree que va a decir no, hay que respetar los contratos, se juega viernes y lunes?
Sí, yo creo que desgraciadamente estamos abocados a esperar la resolución del juez del día 7, o parece que eso ese va a ser el siguiente paso. Lo que yo creo es que al día siguiente hay que volver a sentarse, sin duda ninguna. Hay que volver a sentarse y en pos de conseguir el que al final haya un consenso entre todas las partes, pues este espectáculo que estamos dando termine y que lo volvamos. Los que llevan muchos años en esto sabemos que ha habido muchas marejadas durante estos años que al final se han solucionado. Lo que pasa es que en el momento de la marejada no te acuerdas del momento de la solución. Y que al final consigamos la paz que entre todos hemos conseguido para, como me repito en ello, conseguir un sector tan saneado como tenemos ahora.
Presidente, no le tengo más que estoy oyendo cómo llega de la estación del AVE arrastrando como todo el mundo la maleta, que lo ha dicho usted, y si estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho en su exposición hoy esta tarde en la Liga, no sé si la palabra utilizaría esa, pero es cierto que, y se lo dije yo el otro día, Javier Tejas, que yo creo que el envoltorio de la Liga, lo que se ve de la Liga, ha cambiado muchísimo, que la Liga ha mejorado mucho. Luego cada uno, como dice usted, a los aficionados no les gusta jugar los lunes ni los viernes, a lo mejor les gusta jugar el sábado a las 6 de la tarde o a las 8. Pero es cierto que ha cambiado mucho la Liga, que la Liga ha hecho cosas muy importantes y que antes la Liga, ha dicho usted, era un cachondeo y la gente debía mucho dinero y eso ahora no pasa.
Pues efectivamente, de cada crisis tenemos que sacar un aprendizaje y yo insisto, hay que cumplir los contratos, tenemos que seguir haciendo crecer la Liga entre todos, tenemos que escuchar a los aficionados. No, nosotros en la Liga lo hablamos todos. A Javier Tebas le decimos lo que creemos que hace bien y lo que creemos que hace mal. Esto no es un conflicto Javier Tebas Rubiales, esto es un conflicto entre la Liga y la Federación. Y a Javier Tebas muchas veces se le dice, con respecto al tema de los aficionados, tenemos que cambiar muchas veces la estrategia, tenemos que escucharlos más, por supuesto. Ya con el tema del cambio de los lunes es importante que se le haya escuchado y hay que escucharlo más veces. Hay que solucionar el tema de meter el mismo saco a los ultras y a los violentos. No por ser ultra ser violento, no por ser ultra ser violento. El ultra es el alma de los estadios y muchas veces parece que los metemos a todos en el mismo saco. Hay que escuchar a la gente, pero sin dejar de hacer crecer la Liga, sin dar pasos atrás y, como he dicho, convirtiendo nuestro producto, nuestro amor, nuestra pasión en la mejor del mundo.
Muy bien, presidente. Déjeme ahí un corte para mi compañero Rubén López de COPE Cádiz. ¿Cómo va el trofeo Carranza femenino, que ha organizado este año con una idea, una iniciativa muy inteligente y muy con los nuevos tiempos? ¿Cómo va?
Va muy bien. Ya, bueno, está cerrado el cartel, que se presenta, por cierto, el viernes. Y bueno, pues la verdad es que deseoso de empezar y creyendo que hemos revitalizado el torneo, lo hemos incluso dignificado y además en un homenaje a ese fútbol que bueno, cada día más atractivo en todos los sentidos, cada día creando más expectación y con más aficionados.
Betis, Atlético de Madrid, Tottenham y Tacón, que es el próximo equipo que va a ser el Real Madrid. Enhorabuena y felicidades por la iniciativa. ¿Quieres algo, Ángel?
No, 12 y 14 de agosto, 12 y 14, Carranza, ¿no? Femenino, y hay que recordar 12, quién es...
12,
quién...
13 y 14.
Eso es, del 12 al 14, y hay que recordar quién es la pregonera.
Mónica Marchante.
Mónica Marchante.
Mónica Marchante, efectivamente.
Presidente, le agradezco mucho la atención, llegando ahí a Sevilla. Yo creo que lo ha explicado bastante bien la postura de los clubes. Vamos a ver el día 7 de agosto, que es el día decisivo, porque si decide el juez que no se juega el viernes y el lunes, yo creo que hay un lío, que hay un lío importante, casi más que el otro. Yo sé que al aficionado le gustaría que dijera el juez, a la mayoría le gustaría, que solo se juegue sábado y domingo, pero si no se juega el viernes y el lunes, yo creo que va a haber un lío importante, pero lo iremos hablando. Le agradezco mucho, señor Vizcaíno, presidente, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, gracias.
Y para ver de qué tamaño es el lío, Corro, solo hay que escuchar, para mí y para cualquiera, al tercer presidente, o bueno, no es presidente, es consejero delegado, pero vamos, más importante de este país, que es del Atlético de Madrid, y que ha dicho hoy literalmente, si las televisiones no nos pagan los contratos porque nosotros los incumplimos, no podemos pagar ni los fichajes ni a los jugadores sus nóminas. O sea, que estamos hablando de algo,
o sea,
muy
sí,
serio.
Es así, o sea, los fichajes caros vienen porque hay una tele que paga mucho dinero por ver los partidos. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y todas son válidas y seguro que cada una tiene una explicación. Oye, los premios de BES, Alberto Arauz.
¿Qué
tenemos
tal?
Los 12.
Ya empezamos.
Son
ya
10.
Empezamos,
ya. Son 10, Corro.
Son 10, perdona, he dicho yo 12.
Sí, los son 10. 10 los nominados.
A ver quiénes son.
Además de Cristiano y de Messi, que no se pierden una de estas, están también Mbappé, Hazard, Salah, Mané, Harry Kane, De Jong, De Ligt y Van Dijk, solo un jugador de nuestra liga, que es Leo Messi. Es verdad que Hazard y De Jong van a jugar este año, pero que vistieran la camiseta el año pasado, solo uno. Te cuento grandes ausentes: Modric y Griezmann, que fueron primero y segundo el año pasado, no están. Tampoco hay ningún jugador del Real Madrid, y probablemente los tres hombres de este verano, que son Griezmann, Neymar y Pogba, no están en esta lista.
Bueno, esto y... para qué, para diciembre, enero, ¿es
el,
esto, ¿no?
No, 23 de septiembre.
Ah, ¿en septiembre ya
lo
ves?
En septiembre lo dan, sí, en el Teatro de la Scala de Milán. Y si quieres te cuento también los 10 entrenadores,
¿sí?,
rápidamente.
¿Quién está?
Tenemos un español, que es Pep Guardiola, y a su lado están Klopp, está Mauricio Pochettino, está Ten Hag, está De Sams, está Marcelo Gallardo, el entrenador de River que ganó la Libertadores, está Fernando Santos, el seleccionador portugués, está Tite, el brasileño, está Ricardo Gareca, que fue subcampeón de la Copa América con Perú, y está el ganador de la Copa de África, Jamel Belmadí.
Bueno, eso refleja que no ha sido el mejor año del fútbol español. Gracias, Alberto.
A ti.
Vamos a Barcelona. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches,
Corro. ¿Se ha hecho lo de Malcolm? ¿Se ha rematado o no?
Bueno, todavía no es oficial. Seguimos pendientes del comunicado del Barça, dando ya por hecho esta salida de Malcolm al Zenit, de la que venimos informando en COPE. Está todo prácticamente cerrado, me decían. El acuerdo entre clubes está al caer, solo faltan por resolver algunos pequeños flecos. El traspaso de Malcolm al Zenit se va a cerrar finalmente por 40 millones de euros fijos más 5 en variables, según nos dicen fuentes de la operación. De esta manera, el Barça va a recuperar la inversión hecha por el brasileño hace un año, por quien pagaron 41 millones al Girondins. Es la condición, ya lo contamos aquí, que exigieron a los agentes de Malcolm hace 2 semanas cuando pidieron salir. Y bueno, pues se va un fichaje inesperado, el de Malcolm, porque de hecho el propio Valverde reconoció a su llegada el año pasado que él no había pedido su fichaje, que era una elección del club. Va a firmar 5 temporadas con el Zenit y hoy ya les ha comunicado a algunos de sus compañeros que probará suerte en Rusia, así que es cuestión de horas que sea oficial su marcha al Zenit de San Petersburgo.
De Neymar sabemos algo, que hay varias informaciones, de alguien bien informado como es Piera, compañero en Brasil, noticias sobre el futuro de Neymar.
Bueno, hoy en el Culebrón Neymar destacamos esta información de Joaquín Piera en el diario Sport. El PSG le quiere proponer un pacto a Neymar. Un pacto que pasaría porque se quedase un año más en París a cambio de prometerle que el próximo verano le dejarían salir. En China, en la gira del equipo, se espera la llegada de Leonardo, el director deportivo. Allí volverá a reunirse con Neymar, volverá a sentarse con el brasileño cara a cara para plantearle este nuevo escenario del que informa el diario Sport. Me decían desde Francia que el PSG vive este asunto con absoluta tranquilidad, porque consideran que están en la posición de fuerza. De hecho, han empezado a darle normalidad, Corro, a través de sus redes sociales y han vuelto a colgar fotos y vídeos de Neymar en las cuentas del club, algo que no hacían en las últimas semanas. Y da la sensación de que el PSG intenta reconducir un poco la situación por si finalmente el brasileño se queda. Yo lo que he preguntado en el entorno de Neymar, y me contestaban hace un ratito, es que él quiere volver sí o sí al Barça, pero que es
no
un
lo parece,
deseo.
Elena.
No, pero, y eso sí que es importante remarcarlo, que es un deseo que aún ven muy lejano. Me decían que todavía lo ven lejano, que sí que es evidente que él quiere con todas sus fuerzas regresar, pero saben que es una operación extremadamente complicado, que él querría participar este sábado en el amistoso del PSG en China, pero le han recomendado que todavía no juegue por precaución y, bueno, pues está ahí en la gira con su equipo, pero pendiente del Barça, de si recibe noticias desde Barcelona.
No preocupación, pero sí atención especial al tobillo de Neymar y que cuando vuelva que esté bien, bien de verdad, o sea, que no se la ligue como el año pasado, ¿no?
Sí, porque se ha lesionado ya un par de veces de este tobillo y evidentemente se ha perdido momentos importantísimos, ¿no? Con el PSG en las dos últimas Champions y se le está cuidando y se está teniendo muchísima precaución con el brasileño. Ya le hemos visto ejercitarse al margen con Kimpembe, con su compañero que también está lesionado, evidentemente, para evitar cualquier otra recaída del futbolista brasileño.
Bueno, y la última. Hoy ha vuelto Luis Suárez, compañero de mate de Griezmann, estas cosas que rodean un poco la información deportiva. Y al final Messi, ¿qué pasa? ¿Le han dado más descanso? ¿No vuelve mañana o qué?
Bueno, es que Messi tenía permiso hasta el día 4 de agosto. La gente especulaba con que podría regresar antes, pero ya te decía ayer que en el club no tenían constancia de que avanzara su regreso a esta mañana, como sí que ha hecho Luis Suárez, pero porque él sí que estaba citado hoy. De hecho, es el único de los 5 sudamericanos que se ha reincorporado esta mañana. Se ha visto por primera vez con Griezmann, a quien por cierto escribió durante estas vacaciones para darle la enhorabuena por su fichaje, incluso le mandó mate al hotel cuando Griezmann llegó a Barcelona. Y como te decía, pues los otros de la Copa América, Messi, Coutinho, Artur y Arturo Vidal, están citados el día 4, este domingo, en la presentación de la plantilla en el Camp Nou, en el trofeo Gamper, que se disputa contra el Arsenal, aunque veremos, porque tal vez se sumen mañana o el viernes a los entrenamientos. Hoy también ha regresado Moussa Bagué, que es el lateral internacional con Senegal, que tendrá ficha del primer equipo esta temporada, y Piqué ya ha entrenado con el grupo y ya está recuperado de sus molestias en el muslo que le impidieron jugar el último partido en la gira de Japón.
Muy bien, mañana más cosas, Serena, gracias, un beso, hasta luego.
Un beso.
Venga, chau, chau. El Atlético de Madrid, que juega a las 2 de la madrugada en Orlando, otro partido con la selección de la Major League Soccer. Bueno, este es Simeone, hablando de la gran estrella del Atlético de Madrid. El Cholo define, dice cosas sobre Joao Félix.
Joao es un chico que, como los demás, se está integrando de la mejor manera y que obviamente tiene un talento que ojalá que lo pueda desarrollar y mejorar en el futuro. Para mí, sus características que más me han gustado desde su llegada es su visión hacia adelante, su control hacia adelante, buscando siempre asistencias o la portería, no lateraliza el juego. Y eso habla muy bien por su edad y por cómo lee el juego del fútbol. Evidentemente, a todo eso le agregaremos otras situaciones que lo harán crecer y formarse más todavía como futbolista para ser más fuerte, pensando en que crezca como se imaginan todos, ¿no? Claro.
Tengo una doble comunicación con Orlando, primero con Nacho García, que estará muy cerca del estadio, si no está ya en el estadio. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, muy buenas. Estamos en el estadio.
¿Y qué? ¿Hay ambiente de partido o qué?
Sí, hay bastante ambiente, la verdad. Te digo que esta franquicia de la MLS, que es una también de las más recientes, puede presumir de tener una afición bastante numerosa. Quizás porque está en pleno downtown, quizás porque es una población bastante latina también, pero sí, sí, hay bastante ambiente. Y lo sorprendente además es que nos hemos encontrado, ¿sabes? Que la próxima temporada en la MLS habrá un nuevo equipo, que es el equipo de Beckham, el Inter Miami. Todavía no ha empezado a jugar y ya hay pique entre Miami y Orlando, es una especie de derbi, y lo hemos encontrado en la calle, había como unos 50 aficionados de Inter Miami con sus colores, la camiseta todavía no, porque todavía no sabemos cómo va a ser, pero sí los colores, y estaban haciendo cánticos ya provocando a la afición de Orlando, así que esto promete.
El Inter Miami, el dueño es David Beckham.
David Beckham es uno de los dueños de un conglomerado, digamos, de empresas y de propietarios. No es el que más dinero pone, por decirlo de alguna manera, pero es inevitable vincular al club con la imagen de Beckham. Claro,
con la imagen yo creo que compensa la falta de dinero que ponga con la imagen. Aguántame un segundo, Nacho, que está David Medina, compañero del diario Marca, que hemos molestado estos días para que nos cuente cosas. Le quiero preguntar, porque le ha hecho una gran entrevista hoy a Jan Oblak, que seguramente es una de las estrellas del Atlético. Si no es el que más cobra del Atlético, como estábamos hablando el otro día, poco le falta. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Gracias por el elogio. Gracias.
Hombre.
Pero sí, yo creo que está pues justo con Diego Costa como los dos que más ganan, con algo más de 10 netos. O sea, que está bien pagado después de una renovación bastante complicada.
Hacíamos con Gonzalo el otro día una escala, ir a Obladi o Costa y luego Saúl Coque. ¿Dices tú lo mismo que nosotros o no? ¿Se ha cortado otra vez? Sí, se ha cortado la comunicación con David Medina. Bueno, esto es Jan Oblak.
No sé si tú me escuchas ahora.
Ah, sí, te escucho. Que digo que si te parece que es la escala esa. Tenemos un problema ahí de comunicación, ¿eh? Debe saltar la... No sé si nos escucha él, nos debe escuchar a nosotros y nosotros no a él. Bueno, este es el corte en el que Jan Oblak habla sobre la cláusula de rescisión que le ha puesto el Atlético.
Al final las cláusulas son unos números puestos en el contrato, pero en final si la intención del jugador es quedarse, si la intención del club es que te quedas y si tú estás a gusto aquí, yo creo que ni un número en el contrato ni una cláusula no cambia nada, y si es de 1 millón o de 200 millones.
Bueno, en algo tiene razón, que si al final te quieren marchar, aprietas para marchar. Tenemos un problema ahí con la comunicación con David Medina. Voy a rematar con Nacho. Nacho, no sabemos todavía alineaciones ni quién va a jugar el partido por parte del Atlético de Madrid, ¿no?
No, todavía no hay nada confirmado, queda una hora y media larga, pero yo creo que va a ser lo que comentábamos ayer, un once bastante reconocible respecto al que vimos en New Jersey contra el Real Madrid, con la baja evidentemente de Morata, que no está para jugar, probablemente sea Camello, el canterano, el que ocupe esa posición arriba, y el resto lo mismo, va a seguir Coque y Saúl en esa pareja centro del campo, Joao Félix con Lemar, Oblak, dedujo que en portería, Hermoso, Felipe como centrales, y luego los laterales, me imagino que estará Trippier por derecha y la única duda a la izquierda, a ver a quién utiliza.
El siguiente partido del Atlético de Madrid contra el San Luis, dentro de unos días, creo que es el sábado, ¿se quedan ahí en Orlando o se marchan después del partido?
Mira, el plan original del Atlético de Madrid era marcharse mañana jueves para México, pero al final se van el viernes. Van a entrenar mañana, entrenamiento matinal, la tarde la tienen libre y el viernes vuelven a entrenar. Después de ese entrenamiento del viernes ya vuelan a México. Me consta que están muy contentos, no tanto con la climatología, pero sí con las instalaciones, y creo que eso ha pesado también en la decisión finalmente de quedarse un día más aquí en Orlando.
Bueno, fuiste al concurso de habilidades, supongo, ¿no?
Por favor, corro. Eso no se pregunta.
¿Y qué tal? He visto imágenes de varias cosas que le hacían, tirar al larguero, estas historias sí. Que se hacen, o ponían dianas en la portería con puntuación. ¿Qué tal estuvo?
Bien, mucho show, muy norteamericano. Yo hacía la misma alusión toda la semana, ¿no? La gente que le gusta el básquet y que ha visto concursos de la NBA, pues esto es algo parecido, ¿no? También había hasta su jurado sentado, del que te hablé ayer y demás, y estuvo entretenido. Para mi gusto, y hablando con gente que también, alguno que otro español que había por aquí, se les hace un poco largo porque en Europa no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero estuvo entretenido, yo creo que estuvo divertido, y lo más importante, los jugadores se lo pasaron muy bien. Yo creo que la cara con la que entraron Coque, Joao Félix y Héctor Herrera al principio no es que fuera mala, pero era una muy diferente a la del final. De hecho, supongo que la gente ya habrá visto cómo fue cómo se acabó decidiendo el ganador, que fue en un ejercicio de tocar desde el centro del campo el famoso crossbar, lo que es el crossbar challenge, tocar el larguero. El Atlético de Madrid ya había hecho ese concurso, o sea, ya había terminado su participación completa, estaba por encima del trío que formaba el equipo de aquí, de Orlando City, y fue Nani. Necesitaban un toque más de larguero para superar en puntos, con 25 puntos más superaban al Atlético de Madrid, y en el último segundo tocó el larguero, así que además tuvimos un final emocionante, álgido, y como te decía, las caras que se le quedaron a Coque, a Héctor Herrera y a Joao Félix, viendo que les quitaban el premio en el último suspiro, te hace deducir que se lo estaban tomando muy en serio.
Sí, claro, no les gusta, hombre, a los futbolistas no les gusta perder, a ningún deportista le gusta perder. Bueno, mañana nos cuentas, si te cruzas con David Medina, dile que no pasa nada, que es un problema que hemos tenido ahí con la línea, que ya he dado yo buena cuenta de la entrevista de Oblak. Hasta mañana, Nacho, un abrazo.
Perfecto. Un abrazo.
Hasta luego. De las cosas del fútbol español, nos queda el lío del Valencia, el último capítulo del lío del Valencia. Este es Murti, el presidente del Valencia, hoy a la salida de la Liga.
Hay que arreglar, ¿no?, por el club.
¿Qué mensaje le manda el valencianismo? Está preocupado un poco con todo lo que ocurre.
Hay que trabajar, soy optimista que vamos a arreglar. Ah, perdón.
Mateo Olivane. ¿Cómo cree que irá la reunión?
Vamos a ver mañana, vamos a Singapur.
Vamos a ver mañana en Singapur. José Manuel Segarra, COPE Valencia. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
Bueno, capítulo del día y el de mañana. Haz un avance del de mañana.
Sí, va a ser divertido, ¿eh? 18 horas metidos en un avión. El presidente y el director general, que amigos íntimos que sean, no lo son. Así que van a tener que compartir mucho tramo de viaje. La idea inicial era que Mateo Alemán se marchara solo a hablar con Peter Lim, porque el objetivo del director general era que el mensaje que le llegue a Peter Lim no llegue viciado, no tenga intermediarios. Y en este caso, suprimir la figura de Anil Murti pues era el objetivo. Al final no lo ha conseguido y van los dos, van a viajar los dos, van a meterse entre pecho y espalda en el día de mañana, esas 18 horas, rumbo a Singapur para verse con el dueño. Allí, me lo contaba hoy Hugo Ballester, y además es muy, muy gráfico, Mateo Alemany tiene tres posibles caminos. Vamos a ver por cuál se decanta. Puede morir, es decir, que su cargo deje de existir, al menos para él, tal y como ya le anunció la semana pasada Peter Lim, es decir, que sea destituido. Otra, puede tragar, es decir, que el modelo que quiere cambiar Peter Lim, en el que el dueño tenga mucho más poder de decisión, sea el que se imponga. Por tanto, seguiría en su cargo Mateo Alemany, pero sus atribuciones serían bien distintas. O puede matar, que es la tercera alternativa que a mí no me termina de convencer, que sería la de denunciar ante Peter Lim que tanto el propio Murti como Kimco, que recordemos es el infiltrado de Peter Lim en el Valencia desde que se hizo con la mayoría accionarial, no están siendo leales y no están siendo justos con los mensajes que le hacen llegar a Peter Lim. Así que el lío todavía podría aumentar su graduación en las próximas horas. Mientras esto pasa, Corrochano, mientras el viaje va a tener lugar en el día de mañana, hemos podido saber algunas cosas más importantes de lo que ocurrió en el día de ayer. Por ejemplo, que el núcleo duro del vestuario le hizo ver al presidente, cuando se reunió en la Ciudad Deportiva de Paterna, primero, que no entienden nada de lo que está pasando, y segundo, que no cuenten con ellos si esta crisis termina por llevarse por delante a Mateo Alemany. En esa reunión, Murty expuso que Lim no comprende que se tumben los fichajes que propone el propio Lim, o sea, entiéndase, Jorge Méndez, y sin embargo habló de los errores que ha cometido Mateo Alemany en la política deportiva, con el caso, por ejemplo, de Michy Batshuayi, el futbolista que llegó del Chelsea. Los cuatro capitanes le han pedido a Marcelino que siga en su puesto y le han dado todo su apoyo a Mateo Alemany. Podemos contar que el entrenador, a pesar de que sigue indignado, no tiene previsto presentar su dimisión en las próximas horas. Y para cerrar con el asunto Mateo Alemany, Murty, Marcelino, si te parece, podemos escuchar, Corrochano, la última declaración que ha hecho Mateo Alemany respecto al monotema que nos viene concitando en las últimas horas. Se la ha hecho a los compañeros de Cuatro.
Sigo buscando cerrar esta crisis lo más rápidamente posible y nada más.
¿Quieres quedarte tú? ¿Tú si se arregla?
Siempre he querido quedarme. No me gustan los terremotos en mi club y quiero que esto termine lo más rápido posible. Estamos tratando todos de buscar soluciones.
¿Ha decepcionado a Peter Lim?
No. ¿Qué va? Que aquí cada uno busca lo que cree que es mejor para el club. Y muchas veces entendemos todos que es una cosa y otras veces no. Cuando hay disensiones, lo importante es que haya diálogo.
Una última cosa. De guardia, entre comillas, han dejado al margen de Longoria, en la dirección deportiva, a Jorge López. O sea, ahora mismo, sí. Si hay que hacer un fichaje, una salida en estas horas, Jorge López.
Sí, Jorge López, que hasta ahora era el responsable del filial. O sea,
recuerdo,
los fichajes.
Es futbolista, jugó en el Valencia, sí, entre otros equipos.
Villarreal, en muchos equipos, sí. Bueno, pues Jorge López estaba encargado de la dirección deportiva del filial, pero como ahora mismo estamos en un intervalo en el que parece que hay vacío de poder, pues ha sido llamado a filas, hoy ha estado en el club reunido con el presidente y vamos a ver si de manera interina o de manera permanente Jorge López se hace cargo de la dirección deportiva. Es un sinsentido todo lo que está pasando en el Valencia.
¿El viernes juega el Valencia?
El viernes juega el Valencia. Mañana, de hecho, el Valencia se va a Inglaterra para jugar el viernes contra el Brighton y de allí directamente se marchan a Alemania, casi mejor que no estén aquí con el lío que hay montado, para jugar contra el Bayer Leverkusen.
Bueno, mañana se marchan a Singapur a ver qué pasa allí. Eso sería para verlo, esa reunión entre el dueño Peter Lim, su hombre de confianza que es Murty, y el hombre que le ha hecho vivir una gran temporada que es Mateo Alemany, con la ayuda de los jugadores, por supuesto, y del entrenador. Muy bien, pues mañana, siguiente capítulo. Se agarra, un abrazo, ¿eh?
Lo contaremos, buenas noches.
Hasta luego. Enseguida, señores, la selección española de baloncesto, Pilar Casado.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
El Clubier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercury Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla, yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Empieza en verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya saben que está concentrada la selección española de baloncesto porque tenemos una cita trascendente, importantísima, dentro de un mes más o menos, el Mundial de China. Gerard Casado está con ellos y esta noche trae a este partidazo a uno de los jugadores que va a ser importante de la selección. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pero es que lo del 31 de agosto es como que nos queda tan lejos.
Lejísimo.
Porque piensas, si tienes todo el mes por delante, tiene España tantas sesiones de entrenamiento, tiene muchos viajes, tiene muchos partidos, incluido ese torneo que hay un par de días antes en la propia China, que nos parece que va a ser el mes de agosto más largo de la historia, casi, casi.
¿Con quién estás esta noche?
Estoy con un hombre que ahora está sonriendo, como diciendo, pues tú eres periodista, pero no veas tú para los que jugamos y los que entrenamos si esto se acaba haciendo largo o no se acaba haciendo largo. Piro Oriola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se te hace largo pensar y decir, es que todavía queda un mes?
Bueno, un poquito. Y sobre todo pensar en lo que has dicho, ¿no? Las sesiones de entrenamiento que hay, los viajes, partidos. Al final, lo que queremos es que llegue ya al Mundial y los que estemos, pues poderlo disputar.
¿Qué pasa, Pierre? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me mola mucho tu nombre, ¿eh? Pierre Oriola. Bueno, es Pierre David, ¿no?
Sí, pero bueno, lo de David no...
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa pasar del David o qué?
Bueno, es algo que mis padres, al ser mi madre francesa, ¿sí? Bueno, ahí tenemos nombres compuestos, mis hermanas también, mis dos hermanas.
Así, ¿cómo que, se llaman tus hermanas? ¿Nombre francés también o qué?
Una sí, la otra no. Una se llama Anne-Sophie, que es Ana Sofía, ¿sí? Y la otra es Estelle Ana María, o sea, imagínate, tiene 3 nombres.
Que, escúchate, como empaque, ¿eh? Pierre Oriola, o sea, que no es una cosa que... Pierre, que es Pedro en francés, ¿no? ¿O qué?
Sí, Pedro, Peter, Pera en catalán, ¿sí? Bueno, un poquito, sí.
Vacilabas de pequeño, ¿no? Yo soy Pierre, ¿no?
me gusta el nombre de Pierre, la verdad.
¿Eres bilingüe o no? ¿Hablas francés y castellano igual? O trilingüe, puede ser trilingüe, catalán.
Bueno, incluso cuatrilingüe. ¿Sí? El inglés lo hablo mejor que el francés, imagínate.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues qué vacilón,
soy,
¿no?
Soy un poquito la oveja negra de la familia.
¿Por qué?
En
porque,
ese sentido.
Porque los demás hablan, bueno, francés y tú inglés, ¿o qué?
Sí, y mi sobrina ahora, que tiene 3 años, habla... Bueno, está aprendiendo muy rápido porque mi hermana solo le habla en francés y la verdad que es un poquito vergonzoso.
Oye, escucha, o sea, tienes 4 idiomas, ya es ponerse, ¿eh? Porque dicen que ya cuando tienes unos 2 o 3 idiomas ya es ponerse uno detrás de otro y ya te van saliendo solos.
No, entiendo, a ver, entiendo perfectamente el francés, ¿eh? Y cuando habla, por ejemplo, mi madre o mi abuelo, o por ejemplo, la niña está viendo dibujos en francés, que los ve en francés y en inglés y en castellano, pues la verdad que lo entiendo perfectamente.
¿Qué te gusta de la cultura?
Si nos ponemos corchanos, sí. Tenemos un mes para intentar aprender algo de chino, lo cual me parece harto complicado, ¿eh?
Sí, el chino es otra cosa, ¿no, Pierre?
Sí, no, el chino ya sí que sería complicado. En un mes vamos justitos de tiempo, ¿eh?
¿Qué te gusta de la cultura francesa? ¿Qué te mola?
Bueno, a ver, yo me quedo con España, la verdad. ¿Sí? Sí, me quedo con España, la verdad. El clima que tenemos en Francia llueve mucho.
Muchísimo. En Francia llueve mucho, ¿no?
Sí, mi madre es parisina y sí que es verdad que
hace
París,
frío allí, ¿no? París hace frío, mucho, ¿eh?
Sí, sí que es verdad que la ciudad es espectacular, es una de mis ciudades favoritas y, bueno, siempre que voy, la verdad que disfruto muchísimo, pero me quedo con España.
Pilar, vosotros habláis de la familia. Siempre he oído yo a los periodistas que van, esta es la familia y tal, y, o sea, como un grupo muy cerrado.
Solo hay una pequeña diferencia, ¿eh? Los hay que somos muy viejos ya y los hay que son bastante jóvenes.
Sí, pero como un grupo muy blindado, que se respeta mucho, que tiene sus códigos. ¿Es así, Pierre? ¿Es un grupo que se blinda mucho o qué?
Bueno, yo creo que al final aquí venimos de muchos equipos, compartimos al final una única afición y un solo objetivo, que es el de ganar los campeonatos, de hacerlo bien, y estamos aquí, al final, los mejores de este país, ¿no? Sí que es verdad que faltan algunos que seguramente pues son aún mejores y de los mejores que hay, como Pau, como Nico, como Serge, como el Chacho, jugadores que pues por distintos motivos no han podido estar. Pero bueno, los que estamos, yo creo que nos lo merecemos, hemos querido estar y como he dicho, es fantástico, es un grupo brillante, te respetan al máximo, seas nuevo o seas veterano, y la verdad que te lo ponen muy fácil.
¿Quién te han puesto en la habitación? ¿Con quién duermes?
Bueno, yo con Sastre.
Con Sastre, que le conoces, ¿no?
Sí, le conozco muy bien, nos llevamos muy bien, la verdad, y bueno.
Cada uno su espacio, ¿los dos sois ordenados o desordenados? ¿Vais los dos al mismo nivel o no?
Bueno, no prefiero...
Paso palabra.
No comentar cómo está la habitación.
Bueno, si vais los dos al mismo nivel, si los dos sois desordenados, pues mira, no pasa nada. Pero en cuanto haya uno que es ordenado, estáis fastidiados.
No, él tiene en su huequecito, lo tiene bastante bien. Yo el problema es que ocupo más espacio que él y claro, lo tengo todo por un lado o por el otro.
Eres invasivo, ¿no? Eres invasivo. ¿Qué llevas? ¿Muchos gadgets de ordenadores y cosas de esas? ¿O libros? ¿O no sé qué
No, tengo un libro, tengo el iPad, lo que pasa que, bueno, ahora como estoy siguiendo una dieta estricta, porque, bueno, por temas de alimentaciones, intolerancias y demás, pues...
El gluten, he leído, ¿eh? El gluten, ¿no?
Eso es.
Sí, pero entonces, has mejorado mucho, ¿no?
Bueno, es la verdad que de momento me está yendo muy bien. Todo lo que la dietista, pues, me ha dado, las pastillas, los complementos vitamínicos antes y después de los entrenos y sobre todo la alimentación, que es muy importante, el cambiar eso de la pasta sin gluten, el pan sin gluten, pues de momento me está ayudando y me estoy encontrando muy bien.
¿Y encuentras fácil, Pierre, en los sitios? Bueno, y ahora que te vas de concentración, ¿qué haces? ¿Al cocinero le dices o qué haces?
Bueno, no, aquí hablé con el doctor antes de venir y hay pan sin gluten, la pasta también sin gluten, y si no, al final es solo esto. Si fueran más alimentos sería más complicado, pero al ser solo pues alimentos...
¿Y lo has notado que has mejorado en la actividad física, que te cansas menos o que no sé?
Sí, sobre todo el tema de los hinchazones de barriga. Se me hinchaba mucho la barriga, no me encontraba muy bien, entonces iba al baño con frecuencia y ahora pues... La verdad que no me siento tan cansado, no me siento tan pesado y estoy mucho más ligero, la verdad.
Bueno, qué guay. Esto ya no es un problema, antes lo era, lo del gluten era un problema para todo el mundo y ahora cada vez, por lo menos en las grandes ciudades, a ver si llega a todos los sitios, hay más alimentos que están sin gluten, casi todo ahora es sin gluten, ¿eh? Ahora hay un montón de alimentos sin gluten.
Sí, es mucho más fácil y más cuando vives también en una gran ciudad como en Barcelona y muchos sitios ya especializados en este tipo de alimentación y la verdad que que es fácil de encontrar.
Bueno, que has dicho esto, has llegado a esto porque te he preguntado yo si llevabas gadgets, libros y tal, y has dicho, sí, pero estoy con la dieta. ¿Por qué? ¿Porque estás con un libro de dieta o algo de eso o qué?
No, no tiene nada que ver, es otro libro que tengo de historia y nada, me gusta la historia y estoy...
¿Te gusta la historia? ¿Y qué ves? ¿Qué te gusta? ¿Cine, series o qué?
Bueno, sí, leo en mis tiempos libres, intento leer un poquito, ¿sí? Porque bueno, siempre es importante.
Hay que cultivarse, sí, hay que cultivar la mente.
Exacto.
También.
Y después, sobre todo, películas y series, la verdad. Sí, acabo de terminar ahora la tercera temporada de La Casa de Papel.
Qué buena, ¿eh? Pilar es muy seriófila también, ¿eh?
No hagáis spoilers,
no,
por favor.
Bueno, no se puede decir nada porque
yo la devuelvo,
lo
¿eh?
Único que podemos decir es que tú y continúes, ¿no? ¿Has terminado?
Sí, sí, sí.
Es así, ¿no?
Ha terminado,
continúe.
La ha terminado.
Pues hay que continuará, es así, hay que decir, ¿no?
Eso es. Y ahora tengo pendiente la tercera de Stranger Things también.
Ah, bueno, sí, los que estamos ahí enganchados ya también nos la hemos comido. Bueno, escucha, que de baloncesto habrá que decir algo. ¿Cómo estáis? Que ha dicho Pilar, esto es largo, es larguísimo. Pasan cosas, ¿no?, durante la preparación, jugáis muchos partidos, el viernes ya jugáis contra Lituania, luego vais a Málaga, y por medio Estados Unidos. ¿Te mola lo de ir a Estados Unidos a jugar?
Hombre, muchísimo. He estado en Estados Unidos, pero en Los Ángeles no, y la verdad que enfrentarte a Estados Unidos, esto fue una pasada, ¿no? He hecho la vista atrás y hace pocos años que estaba en Sevilla, y ahora pues mira, tengo la oportunidad de poder ganarme un puesto para los 12 del Mundial y poder viajar a Estados Unidos a jugar contra Estados Unidos, vamos.
¿Te gusta la NBA? Un día le pregunté a Felipe Reyes, digo, ¿ves la NBA? Dice, yo no veo la NBA, no. ¿Te gusta o no?
Veo la NBA.
¿Sí?
No soy un auténtico fan, es decir, el típico que se levanta, ¿no? Como dice el hashtag este de Movistar, dormir es de cobardes.
Dormir es de cobardes, sí.
No, yo aguanto poquito, pero sí que cuando llega el momento de los playoffs, sí que soy más fan, y sobre todo si, por ejemplo, están jugando pues compañeros como Ricky, los hermanos Gasol, Juancho, Billy, en fin, si ellos están, pues la verdad que lo veo. José Manuel Calderón también.
¿Qué os ha contado Marc? ¿Os ha contado algo de cómo fue ganar y todo eso, no?
Bueno, ya hablé con él, ¿sí? le felicité y tal, y bueno, pues que era una pasada, la verdad.
Una pasada.
Bueno, ya
pasada.
Lo vimos también.
Bueno, ¿y cómo lo celebró, Pierre? ¿A ti que te gusta celebrar, eh?
Lo que te iba a decir, que lo celebró por todo lo alto, hombre.
¿Qué nota hace a su celebración? ¿Tú quieres de celebrar? ¿Qué nota le pones a su celebración?
Ah, un sobresaliente, pero vamos.
El otro día, ¿no, Pilar? Cuando en uno de los actos que habéis tenido le dijo, Pau, tengo dos y tú tienes uno. Y dije, sí, pero yo lo he celebrado más, le dijo, ¿no? Le dijo más.
Sí, eso fue en la gala del baloncesto español que organizó la Federación Española de Baloncesto con Marca, que fue el jueves pasado en Madrid, y sí que había un mensaje grabado de Pau, y bueno, pues las respuestas fueron cruzadas, pero sin derecho a contestación. Sí, sí. Eso también tiene su punto, ¿eh?
Pierre, ¿qué tal con los blancos en la selección? ¿Qué tal te llevas?
Bien,
¿sí?
Sí, yo no, a ver...
Ahora sois rojos, ahora hay que ir
sí,
a una.
Sí, no, y al final yo creo que aquí tenemos un objetivo común, que es la selección, que es ganar el Mundial. Después cada uno con su equipo pues defiende sus colores. Sí que es verdad que yo seguramente errores he cometido muchísimos, y uno de ellos fue pues... Esas declaraciones un poco desafortunadas.
Sí, ¿te arrepientes de haber dicho que eras un poco anti o qué? Yo esa, bueno, noche, hablé, esa noche hablé contigo, me puso a pirar contigo. Pero no llegaste a decir que eras anti, dijiste que eras muy del Barça, que eras como Piqué y tal, pero luego creo que fue en RAC, ¿no?, que dijiste que eras antimadridista.
Bueno, venía del partido, ganamos, sí. Venía un poco cruzado por alguna circunstancia que había pasado durante el partido, no con ningún jugador, sino por un poquito el ambiente y demás. Sabes que estos partidos al final la adrenalina va a tope y solté eso, que al final pues con el tiempo te arrepientes un poco, porque bueno, ante todo tiene que haber respeto ante el rival, y yo en ese momento pues no lo tuve, y seguramente si pudiese volver atrás lo cambiaría.
¿Sí, lo has hablado con alguno de ellos o no?
No lo he hablado con ninguno de ellos, pero bueno, es lo que te digo. Al final yo me considero una persona que trae buen rollo siempre dentro de un vestuario, dentro de mi círculo cercano, y lo último que quería era
molestar
y crear un conflicto al final que no favorece a nadie.
Me parece bien. Que hemos hablado de que vais a ir a Estados Unidos a jugar. Esto que se están bajando algunos, ¿abre la puerta a que Estados Unidos sea más ganable, te parece? ¿O te parece que los que hay son difíciles de ganar, que son igual de buenos o qué?
Bueno, yo creo que no hay que centrarse solo en Estados Unidos. Sí que es verdad que es una selección muy potente. Los últimos años, pues campeona de olímpica y campeona del mundo. Pero bueno, hay otras selecciones de mucha calidad. Ellos vienen con grandes bajas, pero bueno, serán igualmente peligrosos y muy difíciles de ganar.
Pilar, las buenas son las tuyas, así que tú dirás.
Mira, estabais hablando del Barça, ahora va a tener de compañero de vestuario a Niko Mirotić. Pierre, ¿entiendes que no hubiera disponibilidad para estar con la selección?
¿Por su parte?
Sí.
Bueno, aquí cada uno al final decide y es libre de tomar sus decisiones. Al final él viene de seguramente años buenos en la NBA, pero a la vez complicados, de cambiar mucho de ciudad. Ahora va en un proyecto donde el club ha apostado mucho por él, ha apostado por el fichaje y seguramente pues él quiere pues tomarse en serio este nuevo reto y ha decidido pues renunciar a la selección. No lo sé, no tengo ni idea. Al final cada uno es libre de decidir lo que quiera y bueno, eso hace que si él no está, otros tengamos otras oportunidades.
¿Te sientes, o si tuvieras que hacerte una quiniela, por cuánto apostarías por ti por quedarte entre los 12?
Hombre, yo apostaría todo mi dinero, evidentemente, porque me gustaría quedarme aquí y al final, es, como he dicho antes, es un orgullo y un privilegio estar entre los mejores de jugadores españoles, compartir el vestuario con los jugadores que comparto y ojalá me pueda quedar entre los 12 y ir al Mundial.
Un Mundial que abre Corrochano las puertas de los Juegos Olímpicos, es la primera oportunidad que hay de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es una gran responsabilidad y pongo lo de gran con mayúsculas.
Sí, porque al final tiene doble premio. Al final todos queremos levantar pues esa copa de campeón que se levantó hace ya unos cuantos años, en el 2006, ante Grecia, en Japón, en el país que el año que viene va a albergar esos Juegos Olímpicos. Y como has dicho, hay doble premio. No solo el ganar el Mundial y ser campeones del mundo, sino el derecho de estar ya clasificados matemáticamente para los Juegos.
Bueno, Pierre, ¿qué harías si ganaras medalla en China? ¿Cuál sería el nivel de tu celebración? ¿Cómo te imaginas?
Bueno, no lo sé.
Lo que no quedaría, Pierre, probablemente sería en un necesita mejorar, ¿no?
Bueno, iría más o menos, los tiros irían más o menos con como la celebración de Mark, más o menos.
Y con canasta tuya en el último segundo, imagínate.
Bueno, no, oye.
Machacando.
Eso ya sería seguramente, a lo mejor ya dejo el baloncesto y todo, imagínate.
Bueno, Pierre, ya hablé un par de veces contigo, eres un tipo extraordinario, por lo menos en la conversación. Te deseo lo mejor, que te vaya muy bien, que te quedes entre los 12. Pilar dice que te vas a quedar, así que no haya lesiones y que estés en China, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo, Diola.
Chao,
chao.
Luego.
Bueno, Pilar, contamos más cosas durante esta semana, ¿vale?
Hecho.
Venga, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Chao,
un beso,
Pilar.
Chao.
Recuerden, el viernes en Pamplona jugamos contra Lituania.
Y ahora, Basteiro Time.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que
quede lo que yo hago. Ya he llegado hasta este punto, con un poco más de tiempo. Bueno, Basteiro Time con redes sociales. ¿Qué nos traes esta noche? A ver.
Pues está el Atlético de Madrid a punto de jugar contra las estrellas de la MSL. Decían ayer que Ibra no se pasaba mucho por los entrenamientos. Hoy se ha pasado y así motiva a Svastaiga.
Deutsche Maschine. My friend, you look sharp for being 50-year-old. How are you?
¿Qué dice? ¿Maquinaria alemana o qué?
Maquinaria alemana y que parece bastante fuerte para tener 50 años.
Bueno, es Ibra con Svastaiger. Aparece un clásico casi ya de este Basteiro Time.
Sí,
¿no?
Es un clásico porque tiene que estar. Ayer era martes de tacos y LeBron se anotó. Lo que pasa es que como a LeBron lo pillamos cenando ya cuando el programa ha terminado, pues no lo tenemos. Pero lo he rescatado para hoy. Así se vuelve de loco LeBron cenando tacos.
¡Tacos! Pero qué obsesión tiene, ¿no?
Yo no lo entiendo, pero si termina estando así de fuerte, debe ser que cenar tacos es, tiene que ser obligatorio para todos.
O hay un compromiso publicitario claro detrás, porque vamos, es que está el tío, le da una emoción al día de tacos. Ayer era Neymar, ¿no? Que pusimos a Neymar hablando de tacos.
Yo, por si acaso, para el martes que viene voy a cenar tacos, no vaya a ser.
Sí, sí, bueno, el martes que viene, venga, hacemos un compromiso. Arauz ya es que sea, pero el martes que viene pedimos un tacos a pagar LeBron James.
Venga.
Venga, más cosas.
Hoy le han hecho el recibimiento a los nuevos fichajes en el Betis. Ya sabes que típica tradición de novatada, los suben a una silla en medio de la cena y los ponen a cantar. Bueno, el primero que ha subido a cantar ha sido la estrella de esta temporada, Fekir. Primero vacío para el nuevo jugador del Betis y luego tímidamente se ha arrancado a cantar, aunque al final ha terminado más bailando que cantando.
¿Es Fekir? Sí, sí, bailar. Ha decidido, yo bailo.
Sí, porque de hecho lo ha subido el Betis a sus redes sociales bajo el título Mejor que te dediques a jugar al fútbol, porque como terminas cantando. Y el otro ha sido Alfonso Pedraza.
Que lloró el día de la presentación.
Efectivamente, y que tiene bastante más arte que Fekir cantando. Canta una canción de Estrella Blanca, Había un patio andaluz.
Sí, joder, estás controlando un montón.
Es que esta canción yo la escucho bastante y es, ¿sí? A mí me gusta, sí, sí.
O sea que
así.
Si tiramos una novatada aquí, te subíamos a una silla, cantarías eso.
Como a la de Alberto Arauz, que el otro día tuvo que cantar en pleno retransmisión del Tour de Francia.
La Marsellesa, sí, señor.
La Marsellesa cantaste.
Sí, cuando estaba Gambernal subido al podium, me hizo Eri el mamón cantar la Marsellesa.
Está bien. Bueno, el último, te dejo el último, venga.
Y el último ha sido. El Paris Saint-Germain está en China, concretamente en Shenzhen. Y hoy se han entrenado bajo una tormenta de agua increíble que suena así. Con este tiempo... Sí, 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 pero no dejaba de caer agua y con este tiempo se ha entrenado por primera vez Neymar con el resto de sus compañeros. Y bueno, han terminado empapados absolutamente todos.
Bajo los acordes de DJ Balvin y de Rosalía. Puedes hacer de periodista incluso y decirme los amistosos de mañana, ¿no?
Sí, mañana
y los de hoy incluso, ¿no?
Los de hoy. Hoy ha ganado el Leganés 3-0 al Alcorcón a primera hora de la mañana. Luego ya por la tarde, Real Sociedad 1, Deportivo Alavés 0. El Madrid, como todos saben, ha ganado por primera vez en pretemporada 5-3 al Fenerbahce. Y el Getafe ha empatado 1-1 contra el Albacete. Ahora a las 2 juega el Atlético de Madrid contra las estrellas de la MSL y ya mañana a las 8 de la tarde Numancia Athletic Club de Bilbao, a las 8 también Levante Huesca, Málaga Mallorca y a las 9 y cuarto partido de vuelta de la fase de clasificación para la Europa League entre el Sternan y el Español. Lleva el Español un 4-0 de la ida.
Mañana más Basteiro Time. Creo que no he dicho al principio que el torneo de la Audi Cup la ha ganado el Tottenham en los penaltis. Han empatado a 2 el Bayern de Múnich y el Tottenham. Ha ganado el equipo de Pochettino. Lo siguiente, señores, es... O son los Lobos y Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre... Sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 48 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 48 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Estoy agotada. Ya no doy para más, de verdad. Necesito un año sabático.
Estaría bien. Pero hasta que puedas cogértelo, ¿por qué no pruebas Q10 Plus de Mundo Natural? Contiene vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y lo que es igual o más importante, tiene coenzima Q10, pero de nueva generación que es más eficaz. Vamos, que con menos cantidad, las células asimilan más energía.
Q10 Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Luis Mauricio García agita los regalos porque no sabe qué serán. Cuando va al pueblo de su madre y alguien le pregunta, pero chico, ¿no sabes quién soy? Nunca lo sabe. Y si le suena el móvil es de los que dice, a ver quién llama ahora. Luis Mauricio también se hace llamar el maestro Mauri y dice que puede adivinar dónde caerá el gordo de Navidad. Así, con esos antecedentes.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Sigue el partidazo de COPE hasta la 1:30 ahora con la contraportada. Hoy os vamos a contar una historia de, atención, 6.689.700 euros. Impresiona, ¿no? Pues es el premio más alto que se ha dado en la televisión en España y lo ganó un equipo que entró cada noche en nuestras pantallas. Erundino, Valentín, Manu y Alberto, que son los Lobos. 506 programas en Boom, en Antena 3, para alcanzar esta cifra. Y aquí están, en la contraportada del partidazo de COPE, porque para llevarse ese pastizal también han tenido que contestar preguntas de deporte. Buenas noches, Valentín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros.
Alberto, hola.
Hola, buenas noches, Carlos.
¿Qué tal, Manu?
Buenas noches.
Y Erundino, que no ha podido venir físicamente al estudio, pero que va a estar con nosotros a través del teléfono. Oye, ha pasado ya 3 semanas desde que ganasteis el bote. Yo no sé si os ha dado tiempo ya a disfrutarlo o aún seguís ahí un poco con el shock.
Bueno, pues yo creo que seguimos un poco, yo al menos hablo por mí, en estado de shock, ¿no? Pero estamos encantados, ¿eh? Y yo creo que disfrutando de unas sensaciones estupendas. Yo no sé, que hablen también mis compañeros, yo estoy encantado.
Bueno, yo estoy de vacaciones ya.
Indefinidas, ¿no?
Sí, ya definitivamente, porque después de el paréntesis dentro de mi jubilación del concurso, pues con esa vorágine de grabaciones, viajes y tensión siempre, pues una vez que se ha conseguido el objetivo que se pretendía, pues se queda uno relajado y en esta época más todavía.
Manu.
Bueno, yo poniendo los pies en el suelo, poco a poco bajando de la nube, siguiendo un poco con las cosas de siempre, y bueno, a mí en mi caso me ha tocado vivirlo con una sensación agridulce porque, bueno, como sabéis, justo el día que se emitía el programa del bote hubo inundaciones, sí, en Tafalla y tal, y entonces me ha tocado estar allí, han afectado a mi familia y tal, pues echando una mano, y entonces, bueno, la gente del pueblo pues te da la enhorabuena,
pero
con la boca, sí, un poco pequeña y tal, y a ti te da un poco de cosa también el recibir esa enhorabuena y por lo menos, bueno, pues das ánimos y ayudas.
Os iba a preguntar, que yo creo que mucha gente lo estará pensando, ¿qué vais a hacer con tanto dinero? ¿Qué se hace? ¿Os habéis dado algún capricho ya primero o de momento nada?
Bueno, estamos esperando que lo ingresen.
No lo hemos cobrado aún, ¿no?
Todavía no, no, no.
Bueno, hay que llamar a Transmedia, ¿no?
No, porque hay un plazo y los plazos tienen que cumplirse, ¿no? Pero
sí, sí. ¿Pero tenéis algo pensado o no?
Sí, muchas cosas.
¿Sí? A ver, por ejemplo, lánzate.
Bueno, por ejemplo, lo que dijimos, que había que hacerle un homenaje a Botnia.
Sí, sí, por ejemplo. Por supuesto.
Y o sea, a otra zona del mundo que...
Bosnia, que fue la última pregunta, ¿no?, que sí contestasteis, ahora lo vamos a escuchar.
En Finlandia, y también a otra parte del mundo que rima con Bosnia.
Sí, bueno, la el viaje a la Patagonia. Sí, sí, sí. Patagonia.
Vas a hacer un viaje juntos, ¿no?, para, sí, para celebrarlo.
Sí,
muy
queremos
bien,
hacerlo.
Muy bien. Bueno, de momento, unas buenas vacaciones, de momento sí, que os vais a dar, ¿no?
Sí, sí, eso desde luego. Yo estoy tan de vacaciones que he desconectado completamente y hasta me han echado un poco la bronca en casa de decir, oye, mueve el culo y ayuda.
yo no he tenido tiempo para eso, Valentín. Nada, yo, como te digo, estoy echando un cable en casa y bueno, yo he aprovechado parte del premio, por lo menos adelantar esa parte del premio para ayudarle a mi madre a comprarle un coche que perdió el suyo.
Muy bien. Enseguida os hago preguntas de deporte, que alguna tuvisteis que contestar.
Sí.
Pero antes, por cierto, ¿sois oyentes de radio? ¿Os gusta la radio?
Sí, sí, mucho, sí. La verdad es que sí. Me gusta bastante la radio. Me gusta más que la televisión, aunque quede un poco mal decirlo, pero siempre me ha parecido el medio que más me ha interesado para informarme, ¿no?, y para estar al tanto, sí.
La verdad que sí, y yo además, bueno, y además relacionándolo con el deporte, yo siempre era, o sea, cuando he salido a correr y tal, soy más de escuchar radio que de ponerme
música. Qué bien.
Sí, sí.
Para el que no conozca vuestra historia, Valentín, por ejemplo, ¿puedes contarnos cómo se forma un grupo de cuatro personas para ir a ganar el voto a un concurso? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Qué pensasteis?
Bueno, pues lo que pensé es que necesitábamos ser los cuatro mejores posibles que pudiéramos encontrar, ¿no? Porque y pensé a quién puedo llamar y buscar para hacer un equipo que sea ganador. Entonces, como Erundino me había derrotado en saber y ganar, pues estaba claro que él tenía que ser, porque es como cuando un futbolista está en el otro equipo, te mete
tres goles, lo quiero fichar,
lo quiero. Y luego, pues de la cantera de saber y ganar, pues los mejores, y coincidimos Manu, José, en ese momento, que hay que hacer un reconocimiento perpetuo a él, y después como sustituto de José Alberto, pues yo creo que acertamos, hubo la feliz coincidencia de que funcionó muy bien el equipo, ¿verdad?
No, la verdad que sí. Yo te iba a decir que es un poco como en el cine, ¿no? Que el director de cine dice, no, o sea, si el director dice, yo no es que sea bueno, es que he sabido rodearme de los mejores, y entonces por eso sale también la película, ¿no? Pues un poco eso.
Sí, hay que explicar que uno de los miembros del equipo, José Pinto, empezó con vosotros y después de no sé cuántos programas lo dejó para volver a su casa por
373,
por el trabajo, 373 programas. Y después, lamentablemente, falleció. Sí. Que no pudo veros ganar el bote, que fue, supongo, un golpe muy duro, ¿no?, para vosotros.
Sí, sí, fue tremendo, ¿no? Y estamos, yo creo que continuamente afectados ya para siempre. Pero bueno, felizmente se ha podido cumplir un sueño que él también tenía. Uh-huh. Y bueno,
él estaba contento. Yo cuando vi el primer programa, él me se puso en contacto conmigo por WhatsApp y me felicitó y me deseó lo mejor y que...
Habían encontrado un buen sustituto, ¿no?
Sí, sí, me tuvo ese detalle, sí.
O sea, que sois un poco como... No sé si has visto la serie de La Casa de Papel, que es un grupo de atracadores profesionales que se juntan para dar el golpe de sus vidas, un poco así, ¿no? Para ir a ganar el mayor bote de la historia de la tele.
Pues hombre, algo así. Además es una de mis series favoritas.
Sí, sí, de las mías también, ¿eh?
Sí, sí, me alegra que hagas esa comparación.
Que lo cites, porque también es para hacernos con la pasta.
Sí, sí, pero vamos a ver, ellos atracaron la fábrica de moneda y timbre y ahora se han metido en el Banco de España. ¿Vosotros también vais a querer atracar otro concurso o ya nos quedamos aquí?
La idea es muy antigua, porque ya el atraco perfecto de Kubrick ya elige a los que él cree que van a hacer lo mejor. Y luego en Ocean's Eleven pues también selecciona a lo mejorcico, el Misión Imposible igual, pues aquí la misión, el atraco a las tres. Valentín hizo Rocco y su hermano.
Sí, sí.
O sea, que ya nos detenemos aquí. ¿No tenéis pensado arruinar a otra televisión en ningún concurso?
Hombre, de momento no.
De momento
es tiempo de descansar. En el futuro, yo qué sé.
Ya veremos.
Vete a saber, ¿no? Claro.
Sois capaces. Así sonó cuando los Lobos se llevaron el bote en Boom.
¿Qué cantante popularizó en 1972 la canción Sailing with a Kiss?
Bobby Winton.
¿A cuál de sus obras hacía referencia Picasso cuando dijo que era un instrumento de guerra ofensivo y defensivo?
Guernica.
¿Qué golfo del mar Báltico está situado entre Suecia y Finlandia?
Bosnia.
¿Cuántas veces lo habéis visto?
Sí,
unas cuantas.
Sí,
unas cuantas.
Sí, sí, sí.
Sí, gusta verlo.
No, el trocito este, unas cuantas veces, lo que pasa que así un poco de pasada, porque nos lo han puesto en distintas entrevistas.
Entero, pero, entero, ¿no?
Pero es que la única vez que lo he visto entero, el día que se emitió. Que sí, no, y fíjate que había inundaciones, pero es que estaba el agua tan arriba, mis hermanos no se podían ir de casa, no podíamos hacer absolutamente nada.
Relájate y goza.
Nos relajamos y vemos el programa.
Que han sido 506 programas con lo que eso conlleva, porque 505, la gente se queda con que han ganado mucho dinero, con que salen en la tele, no sé qué, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Cómo, o sea, cómo lo hacíais? ¿Cómo era vuestra vida durante el concurso?
Bueno, pues ha sido muy exigente, porque el tiempo ha sido mucho, son 2 años y medio. Hay que pensar que en 2 años y medio dan muchas vueltas la vida de las personas. Por ejemplo, da tiempo a hacer un máster.
Una operación.
¿Ah, sí? Por ejemplo. ¿Durante el concurso has hecho un máster?
No, pero que da tiempo. Es la mitad de unos estudios. Sí, sí. Son 2.
Pero enferma, te operan.
Hombre, bueno, sí.
Sí, 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 muchas cosas.
A Manu,
sí,
Leo, te operaron de algo.
Sí, sí. A mí, sí, sí, a mí me operaron de una hernia.
Y estuviste grabando unos programas todavía convaleciente.
Sí, 3 o 4 días después. Sí. O sea, la vida da tantas vueltas, sí, que tienes momentos de altibajos. Claro, tienes, claro, pues esto que te toca 4 días después de una operación, que estás mejor, que estás peor.
Pero siempre tienes que estar al día.
Hombre, eso siempre. Sabes que siempre mirábamos cualquier cosa. O sea, escuchamos la radio, leíamos la prensa, veíamos la televisión, incluso los anuncios que de un autobús que veías que pasaba, que anunciaban una obra de teatro que se ponía en Madrid. Pues,
cualquier cosa, ¿no? Manu, sí, tú eras un poco el profesor, ¿no? El que organizaba el equipo para estudiar. ¿Cómo lo hacíais?
Hombre, no es que organizar para estudiar. Yo, como he sido siempre muy tiquismiquis con estas cosas, cuando ya llevábamos 3 o 4 programas, que dices, bueno, oye, esto ya llevamos unos cuantos programas, va a haber que tomárselo en serio. Entonces, pues era cuestión de decir, a ver, hay cosas que ya sabemos, vale, eso ya lo sabemos, pero las preguntas de actualidad, de cosas que van surgiendo, van a ir cayendo siempre. Entonces, pues yo empecé a recopilar. Cada vez que escuchaba algo en la radio, en la tele, leía un periódico, algo que podía ser preguntable, lo apuntaba en el móvil y luego se lo pasaba a los compañeros. Y ellos, pues también empezaron un poco a coger, cada vez que veían algo, pues lo compartían también.
Nos está escuchando Erundino, que es el cuarto miembro del equipo. Erundino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo
¿Qué
estás?
Pues estupendamente.
Disfrutando, ¿no? Ya, hombre, ya era hora.
Sí, la verdad es que sí, sí, ha sido mucho tiempo y estoy encantado de cómo ha, digamos, terminado todo, ¿no?
Que tú te has gastado ya la pasta, ¿en qué te lo vas a gastar? Que aquí están un poco tímidos, ¿no os vais a dar un lujo o qué? ¿Tú qué?
Yo me voy a Grecia dentro de una semanita, más o menos.
Bueno, no está mal para empezar.
No está mal, no está mal.
Oye, para los cuatro ya en el programa, como hemos dicho antes, os hacían preguntas de deportes. No sé, ¿qué os gusta de deporte? Erundino, por ejemplo, que está en inferioridad numérica con el teléfono. Erundino, ¿tú qué controlas de deporte?
A mí me gusta mucho el tenis y el ciclismo.
El tenis y el ciclismo. ¿Has visto el Tour estos días?
Sí, más o menos, sí. No lo he seguido muchísimo porque el Tour últimamente está un poquito aburrido. Uh-huh. Pero sí, sí lo he visto, sí lo he visto.
Y el tenis, Rafa Nadal, claro, por supuesto. ¿O eres más de Federer?
Yo soy absolutamente nadalista.
Así, así hay que ser aquí en España. Manu, tú eres de Osasuna a muerte en fútbol.
Yo de Osasuna a muerte, socio, he sacado la camiseta allí, he llevado la camiseta de la Peña Sport, que también el equipo de Tafalla, pero bueno, sí, sobre todo Osasuna, o sea, yo con el fútbol a muerte, pero bueno, también con otros deportes, yo qué sé.
A ver, ¿qué te gusta?
Hombre, los Juegos Olímpicos, cosa que también Erundino, que no lo ha nombrado, también Erundino era el especialista en Juegos Olímpicos del equipo, pero también es algo que tira mucho. Y luego, bueno, pues otros deportes, yo qué sé, pues como baloncesto, natación mismo, no sé, o sea, deportes que además, atletismo, o sea, deportes que están metidos en los Juegos Olímpicos que luego no son tan tan mayoritarios.
Valentín, Alberto.
Uy, yo soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con la montaña, el esquí, el montañismo, sí, sí, eso ha sido mi pasión toda la vida, y la natación son mis deportes preferidos, sí, sí.
¿Cayó alguna pregunta sobre eso, por cierto? ¿Recuerdas alguna?
De esquí, sí. Lo que cayera de esquí, te lo llevaba.
Muy bien. Han caído cosas de estaciones de esquí.
Estaciones de esquí, yo eso sí recuerdo.
Esquí, sí.
La pregunta debería ser sobre qué no ha caído alguna pregunta.
Sí, sí, es verdad, Rundino. Sí, sí, que es verdad. Que algunas de las preguntas eran tremendas. Yo me acuerdo, tengo el recuerdo durante el concurso, aquí en la radio, había gente que era fan del concurso. Y a la mañana siguiente siempre comentamos, joder, los Lobos anoche quedaron a dos, es que vaya pregunta le hicieron de Hawái, de no
sí,
sé
la
qué.
La de badminton,
que...
¿no?
Sí, sí, que eran muy difíciles. Sí, 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 sí.
Es verdad, relacionado con el deporte, sí. Pero bueno, es que además era curioso porque nos quedó, yo creo, esa nos quedó solo esa, ¿no? Erundino.
Sí, 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 quedó solo
esa. Que además, Erundino conocía a Pablo Avián, entonces era el único jugador de badminton que conocíamos, digo, pues vamos a decirlo, pero claro, la pregunta era el primer jugador español que fue... olímpico en Barcelona 92 en badminton. Uh-huh. Y curiosamente el nombre era David Serrano, que es el nombre de un compañero de trabajo de Erundino, y sí. A mí me sonaba también porque también es el nombre de un guionista y director de cine.
Y Erundino, sí. no hubo forma, ¿no, Alberto? No.
Si es que el problema que tenemos en España es que todo lo fagocita al fútbol. Entonces, sí, tenemos ahora, por ejemplo, la jugadora de waterpolo han sido sus campeonas uh-huh. del mundo.
Sí, los chicos también.
Los chicos también, sí.
Entonces,
sí.
A mí me encanta el atletismo. Yo qué sé, todo el voleibol, el uh-huh. balonmano, que le han dado tantos títulos a España o más. O el baloncesto,
sí, que el fútbol, sí, sí, sin embargo, sí.
El ajedrez, que no
claro,
se
claro, en otro lado el béisbol o el fútbol americano, yo qué sé, pero yo creo que habría que darle, aunque sea proporcionalmente, su valor a todos esos deportes que le dan, el hockey sobre patines, que le dan tanto triunfo a España uh-huh. y que sin embargo sí. pasan desapercibidos.
Tienes aquí a Ángel García en la pecera, que es... nuestro hombre polideportivo que más sabe de todos los deportes, que seguro que te va a dar un abrazo cuando te vea, porque siempre está reivindicando sí, esto verdad, que dices tú. Sí. Y noto un poco que a lo mejor a vosotros, por ejemplo, la dinámica Madrid-Barça a diario os puede aburrir, ¿no, Randuino, sí. o qué?
Sí. Yo prefiero el Betis-Sevilla.
Como buen andaluz. Nosotros somos más de clubs pequeños, hombre. Sí. Luego siempre te tira alguno de los grandes, pero bueno, sí. yo sobre todo Osasuna.
Erundino, ¿tú de qué equipo eres?
Yo soy del Atlético completamente.
¿Del Atlético o del Atlético?
Del Atlético de Madrid.
Del Atlético de Madrid. Estarás contento, ¿no? El otro día con el Madrid.
Con el Atlético está uno contento siempre.
Bueno, pero el otro día más, ¿eh?
Lo que hace falta sí, es que lo repita en la Liga.
Cascarle 7 al Madrid. Lo que pasa es que yo fue como...
Una pachanga.
Eso fue coser y cantar. Hay que jugar contra equipos fuertes.
Vamos, que si ahora mismo te dicen que otra final de Champions Real Madrid-Atlético esta temporada, la firmas, ¿no?
Sí, sí. No, hombre, claro, eso sí. Sí. O sea, lo complicado sería jugar contra equipos fuertes.
Bueno, no te vengas tan arriba, ¿eh?
Se está creciendo el Rubino.
Sí, sí. Bueno. Oye, el presentador del partidazo de COPE en estos días, uno de los periodistas de la cadena COPE, se llama José Luis Corrochano. No sé si el nombre os suena, os viene algo a la cabeza, porque durante el programa, lo vais a recordar, pasó esto.
¿Qué fútbol esculpió la primera estatuilla de los premios Goya? José Luis Corrochano.
Vuestro compañero José Pinto,
José.
Sí, que le preguntaban por un escultor y sí. José Luis, y se le ocurrió José Luis Corrochano, que es nuestro compañero.
No, yo creo que es porque lo escuchaba, no sé si con vosotros o en la emisora que estaba antes de venir aquí, pero sí, porque es que justo en la emisora donde estaba antes de venir aquí es de las pocas que se escuchan Casillas de Flores. Casillas de Flores tiene uh-huh. una cobertura de radio uh-huh. un poco justita, y entonces sí, ¿sí? Yo creo que era porque le sonaba sí. y porque lo escuchaba, o sea, no lo dijo al sí, azar. Sí.
Bueno, os habéis llevado casi 7 millones de euros en Antena 3, en Boom. ¿Os queréis jugar la pasta aquí en COPE o no os atrevéis?
Yo no juego ni a las bolas.
A mí ya en la noche de COPE ya me hicieron una encerrona de estas. Al final acerté justo la pregunta que no creían que iba a acertar.
Claro que sí, doblamos la apuesta. Me lo juro,
en un día, tú doblas la apuesta.
Qué valiente.
7-14 o 7 para nosotros, ¿eh? Tenemos aquí preparadas unas preguntas que os hemos redactado aquí con todo el equipo, por supuesto también Ángel García, que es el friki de todo esto. A ver a qué nivel, a ver si le superáis, porque él no las ha acertado todas, pero ha estado muy cerca, muy cerca. Ayer nuestro especialista en Juegos Olímpicos, madre que mía, como lo escuche Lama, se va a jugar su puesto el año que viene para cubrir Tokio 2020.
Bueno. Erundino, estate al tanto.
Erundino es nuestro especialista.
Si Angelito nos lo vamos a cargar y va a ir alguno de vosotros. Espérate, que entra Angelito.
Si Erundino acierta las dos últimas preguntas...
Te lo lleva a Tokio.
Mucho prometer, pero...
le
busco una acreditación para los Juegos Olímpicos de Tokio. No sí, le doy la mía porque igual las acierta.
Fíjate, Erundino, cuidado.
Bueno, ¿tiene que ser Erundino o puede ser cualquier otro?
Puede ser cualquiera vosotros.
Ah, bueno, a ver. Vale,
venga, a ver si las acertáis.
A ver si esto porque está fuera...
El que va con la acreditación soy yo.
Sí, no, sí, por supuesto. Se ha pasado también aquí...
El que acierte, oye.
Se ha pasado aquí al estudio también Luis Basteiro, que es otro de nuestros compañeros, que os va a hacer las preguntas. Vamos allá.
Primera pregunta. ¿Cuál fue el primer ciclista español ganador del Tour de Francia?
Mamontel.
Segunda pregunta. ¿Qué golfistas españoles han logrado ganar un grande?
Olazábal, García y Ballesteros.
Bueno.
Eso.
Tercera pregunta. ¿Cuántos mundiales de motociclismo ha ganado Marc Márquez?
Cinco. No, ocho. Siete.
No, siete.
Siete en total, cinco MotoGP. Estaba bien, es muy completa,
bueno,
la respuesta.
Bueno, Erundino es que está lejos y le llega el retorno tarde.
Me estoy empezando a asustar.
Vamos, vamos.
Cuarta pregunta. ¿Cuál es el máximo goleador de la historia de Osasuna?
Vamos, Manu.
Iriguibel.
Espérate, es que puede ser Pachi. Es que, a ver.
Bueno, Erundino ha dicho
yo podía decir Iriguibel, pero andará por ahí con Sabino, pero es que... Sí. Venga.
Sabino, correcto. Sabino, eso es muy bien. Cuatro de cuatro.
Quinta pregunta. ¿Qué equipos han ascendido esta temporada a segunda división?
Granada.
Segunda.
Eso ya es más complicado. No, Erundino, han preguntado quién ha ascendido de segunda B a segunda.
De segunda B a
segunda. Ah, vale. El Cartagena, el Mirandés, el Fuenlabrada.
Sí.
Cartagena, Mirandés.
Revisa el primero.
Del grupo.
Mirandés, Fuenlabrada.
No.
Mirandés, Fuenlabrada.
Fuenlabrada.
Y Santander. Santander. Racing.
Ah, el Racing, claro.
Racing de Santander. Eso es. Mirandés, Ponferradina.
Muchas gracias por la.
Eso es.
El Racing, además, con un gol de un chico.
Muy bien, Erundino.
Héctor Buñuel.
La tenía que haber salido yo, la Ponferradina.
Es del Racing, Angelito, hombre. No me lo fastidié.
Cuando ha dicho Santander, me ha hecho.
Paso, somos un equipo.
Es el Racing, ¿eh?
El Racing.
Bueno, la perdonamos. Venga, vamos.
Sexta pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor posición de España en el medallero olímpico?
También nos vale
que séptimos en Barcelona.
Barcelona, pero
eso he dicho yo, séptimos y era sextos. O sea,
si Angelito ha dicho séptimos, sextos. Bueno, muy cerquita.
Muy bien.
Séptima pregunta. ¿En qué años ha sido campeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso?
2005-2006.
Sí, eso es.
Ostras, Alberto.
¿Qué pasa?
No, nada.
Octava pregunta. ¿Cuál es el máximo goleador de la historia de los mundiales?
Close.
Sí,
Close. Es Close.
Novena pregunta. ¿Cuál es la sede que aporta España para la Eurocopa 2020?
Bilbao.
Bien.
Décima pregunta. ¿Cuál es el futbolista con más títulos de la historia?
El futbolista con más títulos de la historia.
La historia. Pues, puede ser uno. O sea, los del Barça llevan la tira de
una
títulos.
Una pista. Ha sido gracias al último que ha ganado. Hace muy poquito. Hace un mes escaso.
Ibar bien, del Barça.
Del Barça, claro.
Xavi.
De los que quedan en el Barça, pues será Messi.
No, claro, no puede ser.
Piqué.
¿Quién ha ganado un título hace un mes?
Dani Alves, 39 títulos.
Ay, vale.
Ah, sí, Dani Alves.
Vale.
Es
leído, eso.
Vale.
Sí.
¿Cuál es el deportista con más seguidores en Instagram?
Es CR7, ¿no? Creo.
Sí. 177 millones.
No está mal, ¿eh?
Wow.
Duodécima pregunta. ¿Cuántos Grand Slam suman entre Federer, Nadal y Djokovic?
18.
20 más 18 más 16, 38, 54.
Joder, Erundino.
13. ¿En qué año quedó España campeona del mundo de baloncesto?
2006.
Son pares.
Sí, vienen las dos.
Contra Grecia.
Y vienen las dos definitivas.
La acreditación de Tokio, ¿eh?
Dos últimas preguntas por una acreditación para Tokio. ¿Quién fue el primer campeón olímpico de la era moderna?
¡Ay, madre mía!
Toma.
El de triple salto.
No, James Connolly.
Sí.
Corresponsal de guerra, ganó el Pulitzer y escribió 25 novelas después de...
Una
de
mini pausa antes de la última.
¡Uf!
Bueno, Ángel Tokio.
García, el especialista en Juegos Olímpicos, había apostado todo a que no acertabais esa pregunta.
No, las dos.
Y ahora vemos, vamos con la última.
Y ahora va la última pregunta. Esta es para matrícula de honor cum laude. ¿Quién fue el primer deportista español en ganar dos medallas olímpicas?
Uf.
Pues fue uno de vela. Fue Gorostegui, quizá.
No.
Mucho antes. Tira para atrás.
Mucho antes.
Los caballitos que saltan.
Hípica. Espera, de hockey sobre hierba, no.
Hípica.
En hípica, ¿eh?
Caballitos que saltan. Duque, es complicado,
Duque,
¿eh?
Por aquí oigo Duque, Valentín.
Pero no me acuerdo de qué.
Es complicado. El primero fue en 1928 en Ámsterdam y la segunda en Londres 1948.
Vale,
solo uno
sí,
repitió. Saltos en hípica.
Nada, no sé. Álvarez Cervera es uno de los
más antiguos. José Navarro Morenés, el conde de Loja.
Te habías pasado, Angelito, con esta pregunta.
Muy bien, muy bien. No, no, no.
Bueno, oye.
Pero la ha tirado muy bien porque el primero en ganar, por ejemplo, dos oros fue en vela. O sea, que sí que la ha tirado bien.
Doreste, ¿no?
Doreste.
Oye, que no os habéis llevado el bote. Igual la acreditación para Tokio...
Tampoco, no, no, ya no.
La podemos gestionar. No os habéis llevado el bote, así que...
Bueno, te digo una cosa. Mira, no... Todo tiene un precio. Es decir, con 7 millones de euros...
Podemos sacar muchas acreditaciones.
Una idea. Como hemos aceptado solo una de las dos Erundino, pues en vez de para Tokio lo acreditas para Dubái y lo dejas por ahí.
Estamos a mitad de camino.
Lo dejas por el camino.
Lo dejamos en Doha, ¿no?
Y seguro que la vida.
Que nada, que volvéis mañana, ¿no?
A
intentar
a pescar salmones en Dubái.
Mañana bote de Partidazo Cope, sube el bote. Subimos a 8 millones de euros.
Esto engancha.
Sí,
Erundino.
Me ha impresionado, lo de James Connolly hay que
estudiarlo. Sí, no daba ni un duro, hay que acertar a ese.
No, pero esa era una de esas que
tenéis estudiar. ¿Sabes qué me lo han dicho en la reacción? Me han dicho, esta te la van a acertar porque seguro que el primer campeón olímpico, cosas así históricas y tal, se las han estudiado.
Pues. Tenemos estudiado hasta la primera mujer que ganó el primer oro olímpico, que no nos lo preguntaron nunca.
¿Era?
Charlotte Cooper en tenis.
Charlotte Cooper. Además tiene una historia, grande esa chica, porque luego hizo muchos más, deportes y hizo tal. Tiene una historia, Charlotte Cooper.
También algún angelito. Lo podrías haber llevado para las preguntas de deportes si se hubiera solucionado algún problema. Oye, los Lobos, que me ha encantado teneros aquí. Erundino, muchas gracias por estar por teléfono, que sé que no has podido venir. Te lo agradecemos mucho,
Nada, un placer.
Un abrazo. Y a vosotros tres, igual, que disfrutéis de la vida con la pasta, con la familia y que seáis felices.
Pues muchas gracias. Ha sido gracias a vosotros. Un placer estar aquí.
Adiós. Adiós.
Un placer tremendo.
Venga, muchas hasta gracias. Siempre. Adiós.
Estás escuchando el Partidazo de COPE. La Contraportada. Con Carlos Ganga. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want.
Now we need some space, 'cause a muchos de vosotros os sonará esta canción. Es la canción, la música de la serie de La Casa de Papel, que acaba de estrenar su tercera parte en este verano. Y no voy a hacer ningún spoiler, pero están atracando el Banco de España. Después de atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ahora se han ido al Banco de España. Ya está ahí, podemos leer. Así que vamos a hablar de series. Se ha venido por aquí Luis Basteiro. Por cierto, el equipazo de La Contraportada que forman Luis Basteiro, Nacho Pla, que ya está de vacaciones, Nieto... Y también Colchero, que está a los mandos de la técnica todas las noches. Así que, Basteiro, vas a hablar de series, ¿no? Pero de series de deportes.
Está muy de moda últimamente tanto las series documentales de deporte como las series dedicadas a una temática concreta, pero siempre del mundo del deporte, Fórmula 1, tenis, baloncesto. Y yo traigo tres series de las tres principales plataformas de series y películas que tenemos hoy en día. La primera de ellas... que casi todo el mundo conocerá ya, que se llama Pionero, que cuenta, es una serie no documental, como ellos dicen, que cuenta la vida de Jesús Gil, que
buenísima.
Es buenísima, la serie es buenísima, y cuenta la vida de Jesús Gil, cómo llegó a ser alcalde de Marbella, cómo dirigía el Atlético de Madrid, y bueno, todo lo que ello conllevaba. Son cuatro capítulos, la serie es de HBO, y que tiene un tráiler que suena así.
España es tierra de conquistadores. ¿Es usted un conquistador, señor Gil?
Conquistador en sí no. Soy, por lo menos me tengo por creador.
Una persona de éxito, un triunfador,
una persona visionaria.
Muchos les hubiera gustado ser como él.
Fuerza, la expresión,
una persona capaz.
Antisistema.
Era complicado.
Yo no soy salvador de nada. No actúo en plan paternalista. Me voy a dejar la piel. Soy uno más.
Él me dijo, mira, yo voy a hacerme como Marbella y después quiero tomar la Costa del Sol. Digo, Jesús, va a ser tu muerte.
Él entendió que la mezcla de la promoción inmobiliaria más la política, más el deporte, es una mezcla explosiva.
Mi padre pues se arruinó tres veces.
Se da cuenta que el fútbol le sirve, es el opio del pueblo español.
Ampliar, ¿no?
Levantó tres ciudades.
Yo puedo levantar Marbella con vuestra ayuda.
¿Por qué un delincuente se hace el líder carismático de un colectivo?
El presidente del Atlético de Madrid.
Yo creo que estoy aquí hoy más que nada porque se me juzga por una forma de actuar.
En aquella época todos votábamos a Gil.
Siempre al filo de la navaja, burlando la justicia.
La ley de vida.
Completamente recomendable para quien la quiera. Cuatro capítulos que se disfrutan muy rápidamente en HBO.
El pionero.
El pionero. Segunda propuesta, que todavía no podemos disfrutar, pero que va a estar disponible muy pronto en Amazon Prime Video. Sí. El corazón de Sergio Ramos, la serie documental de Ramos. Que
¿Ramos se lanza a hacer una serie?
Sí, con Amazon Prime, ese documental que tanta cola ha traído, que estaban grabando mientras
el
Madrid cae eliminado. Sí. Pues ya tenemos tráiler, este tráiler.
El sabor de la derrota te enseña a valorar lo que cuesta ganar. En el fútbol, ese sacrificio, ese esfuerzo, ese tiempo, la verdad que me cuesta mucho, ¿no? Estar lejos de mi familia, está muy jodido.
Todos asumen algo de culpa en esta racha negativa.
Es imposible estar ganando durante toda tu carrera.
Comienza el partido. Ahí va el disparo.
Lo más fácil, por toda la crítica, toda la presión que hay, sería decaer. Pero cuando tocas fondo, solo te queda un camino.
El corazón de Sergio Ramos.
Menudo lío se formó, sí, fue cuando eliminaban al Madrid de la Champions, sí, lo recuerdo. Y otra más nos trae.
Y la última que te traigo con tráiler, porque luego tengo dos bonus tracks, ¿sí? La emoción de un Grand Prix, que habla de la Fórmula 1, son 10 capítulos, uno de ellos está dedicada a la rivalidad Alonso-Sainz. Y
sana rivalidad.
Muy sana rivalidad, este es el tráiler. Es uno de los deportes más seguidos en el mundo y, bueno, uno de los 10 capítulos que tiene la serie habla de dos españoles.
Está muy bien, está muy bien. Yo esta la he visto, las otras dos no, y sale Carlos Miquel, ¿eh? Sale nuestro Carlos Miquel, al menos en el capítulo de Alonso Sainz, así que a todo el mundo a verla.
La tenemos en Netflix para quien la quiera disfrutar y los dos bonus tracks son, por un lado, Becoming Champions, que habla de la historia de los mundiales, que nos cuenta la historia de los 8 países que han conseguido levantar la Copa del Mundo, son 9 episodios en total, la tenemos también en Netflix y habla de la dificultad de levantar una Copa del Mundo, que es algo que solo 8 países han conseguido. Y por último, más que una serie, es un documental, pero es un documental que nos llega muy de cerca, que es Nadal Federer, el partido del siglo.
Este también es tremendo, sí.
Sí, que analiza la final de Wimbledon entre Rafa y Federer, es de Movistar Plus. Y son 97 minutos auténticamente deliciosos.
Sí, esto sí que es caviar. La rivalidad Nadal-Federer. Pues si no tenemos nada que hacer en verano, esta es una buena solución. Y otra muy buena solución es escuchar la contraportada del partidazo de COPE. Antes, el partidazo. Y a partir de ahora, la contraportada. Mañana volvemos. Gracias por estar ahí. Buenas noches. You're gone away. It's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.